Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, Ulises, terminamos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos a el programa número 378 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo estás, ese?
Muy bien, aquí andamos, en Buenos Aires.
¿Coronavirus free?
Por suerte, por ahora sí.
Calculamos que sí.
Esperemos que sí, al menos, salvo que sea portador sano y no me he dado cuenta.
Porque tiene 10, 20, 14, 24 días de incubación. Yo he viajado en bondi.
Yo también.
He ido a laburar. Hay gente que fue a laburar y había viajado. Así que nunca se sabe. Pero bueno, no hablemos más de coronavirus hasta el final del programa, donde hay noticias de coronavirus. Producciones y estrenos y todo eso. Acá estamos para otra cosa. El profesor Dinosaurio está en su cuarto. No leyó ninguno de los cómics que vamos a reseñar. Así que dejémoslo. Ha tenido un comienzo de clases traumático porque no quería volver a clase. Básicamente, y ahora suspendieron las clases.
Ok.
Así que, bueno, qué sé yo. ¿Qué estamos acá? Estamos acá para reseñar dos cómics. Uno es The Long Haul, un heist story, una historia de robo, pero western, por Anthony Johnston, de quien ya reseñáramos The Fuse el año pasado. Uh-huh. Sí. Y del queridísimo Eduardo Barreto, un uh-huh. tipo que te sabía dibujar westerns como nadie. Y el otro es They Called Us Enemy, de George Takei, con acá tengo los otros autores, Eisinger, Scott y Becker. Ya hablaremos más de cada uno de ellos en su lugar, porque está basado en los recuerdos de Takei sobre su internación en campos para ciudadanos japoneses y descendientes japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, los Nisei, como era él. Y, claro. Y incluso algún Sansei, tercera generación.
Sí.
También, y bueno, y sus padres, que eran ambos japoneses. Bueno, la madre era nacida en Estados Unidos, pero estudió de chica en Japón, vivió de chica en Japón y después volvió. Así que bueno, era muy japonesa la cultura. De hecho, creo que el padre era el que no era nacido en Estados Unidos y era el que hablaba mejor inglés de los dos.
Sí, tal cual.
Pero bueno, vamos a hablar de eso ahora después. Tenemos nuestras vías de contacto, que están todas en bit.ly/perdidosether, para la alegría del profesor Dinosaurio. Ahí encuentran todas nuestras redes sociales, encuentran los canales más importantes de difusión que tenemos. Después cada uno de ustedes elegirá en qué aplicación de podcast nos escucha. Sí, dijimos ni hablar más de coronavirus, pero bueno, si se tienen que ir en casa, escuchar podcast es una gran opción.
Ajá, mira, ¿no? Y pueden escucharnos a nosotros.
Por ejemplo, entre otras cosas. Recién escuchaba
hay 300 y pico programas, tienen ganas.
A nuestro amigo y oyente Mandrabás diciendo que iba a evitar los episodios de no sé qué podcast porque no le caía bien uno de los tipos del podcast. Tipo, si no les caigo bien yo, no pueden escuchar nada, por Dios, celeste.
Y no, está complicado.
Tenemos un par de mensajes. Por Twitter, Balacirca nos dice: acabo de escuchar un capítulo perdido en letra de agosto y usaron la palabra emoticón y la correspondiente explicación de que antes les decíamos así. Me siento tan identificado que dolió. Bueno. Es lo que tiene hacer programa con una persona de una generación mucho más joven, ¿no?
Sí.
Que cada tanto tenemos que explicar.
Explicarle términos. Se nos escapan términos de nuestra época, de nuestra juventud.
Exacto.
Y bueno, y tenemos que explicarlo.
A mí me costó empezar a decir emoji. Creo que ni siquiera uso la palabra emoji.
Yo sí uso emoji. Ahí lo pienso, sí uso emoji.
Mira lo que me molé en decirle podcast a este programa.
Es verdad.
Y después en YouTube, que como dijimos, le hemos dejado al día. Dani Metal 1891, hablando de nombre noventero, Dani.
Sí.
Dice sobre Birds of Prey, el 375, que le parece lo mejor el camino del medio. Lo dice con respecto a quienes defienden a ultranza la película y quienes la matan por ser políticamente correcta a los tiempos que corren. Sinceramente pienso que esta película tiene un montón de problemas, algunos más de lo que describen aquí, pero no es basura la basura que muchos dicen. Vivimos en un mundo donde todo transita por el blanco y negro, sin transiciones, sin grises. Abrazo y bien por la explicación de por qué pensás lo que pensás sobre la película Joker. La otra vez te escuché criticarla bastante, no entendía por qué lo sostenías. Bueno, después me dijo que no escuchó el podcast de Joker, así que no sé dónde habrá visto que la criticaba, pero es posible que lo haya hecho. Yo igual me mantuve por fuera de los hilos en Twitter y en Facebook de la película, porque sé que mi opinión iba en contra de la mayoría.
Sí,
no íbamos a ganar nada.
Sí, no.
En ese sentido, ir a meterme donde la gente estaba celebrando algo que a mí no me había gustado.
Es justamente lo que nosotros criticamos de mucha gente. Que
exacto.
Es, no da ir. Nosotros tenemos nuestra opinión de las cosas. Y no da meterse en el ¿cómo decir? O sea, no, es como meterte en la cancha del equipo rival y putearlos a todos, por cierto.
Sí, así que entonces no lo hemos hecho. Es uno de los estándares básicos que tenemos por acá. Uh-huh. Y bueno, intentaremos cumplirlos. Y bueno, no está como para andar saliendo mucho, pero pueden ir de pasada mientras siga abierto por Liberty Bar.
Uh-huh.
Espero que puedan seguir laburando y llevarse en Growler alguna cervecita o pedir algo para llevar. Yo estoy seguro que las medidas de sanidad las cumplen a rajatabla porque es un establecimiento serio ahí en Libertad 2464, esquina Bolívar, España, que son uno de nuestros amables sponsors. El otro día vi que te tomaste en algún lado una sidra vasca.
Sí.
¿Qué tal?
Un evento que fui el otro día, muy buena. Es distinto, o sea... A ver, yo no soy muy amigo, por ejemplo, la sidra, la típica sidra de fin de año, yo no, nunca fui muy eso. Pero esta sidra, o sea, he probado una sidra artesanal, alguna que otra, yo tampoco soy muy fan. Pero esta, lo que tiene interesante es que es muy seca, es bien seca.
Bien, ok.
Y no es dulce, no es para nada dulce. O sea, es una sidra que tiene el dulzor, digamos, y el gas, digamos, y el alcohol, todo por fermentación y nada más.
Uh-huh.
Y no tiene ningún agregado de gas, ningún agregado de nada, de azúcares ni nada. Y es muy, la verdad que es muy rica.
Bien, yo prefiero un poquito más dulzón, no súper dulzón, pero lo seco no suele en un espumante o en una sidra no suele emocionarme mucho, pero no conocía la modalidad de sidra vasca. Obviamente en cualquier lugar donde hubiera manzana
hacían alguna cosa,
sí. Alguien te iba a hacer algo por el estilo.
Sí.
Hablando de cómics, dijimos que íbamos a reseñar El Último Recurso, un cómic argentino de superhéroes, y tengo un grave problema. No encuentro mi ejemplar.
Opa.
lo llevé a Estados Unidos, no lo leí, estuvo en mi mochila casi todo el tiempo, creo. Mi hermano dice que no lo dejé allá, porque yo lo vi acá aparte, y no lo encuentro. Ya revolví por todos lados, voy a tener que volver a revolver. Y si no, voy a terminar garroñándole a los autores un PDF. Yo le saqué fotos de que lo había comprado cuando estuvimos en Argentina Comic Con. En diciembre, pero no lo pude leer y lo quiero leer ahora. Así que no lo puedo reseñar mientras no lo puedo encontrar para leerlo. Y si encontraba el volumen del libro en papel, era mucho mejor que leerlo en PDF. Así que de hecho, estos dos me los leí en papel, tuve la oportunidad. De Longhole me lo traje de Better World Books, que es un sitio online. Sí, es un sitio online. Es una página web, sí, ¿no?
Es una página web online.
Es una página web que te vende libros usados en diferentes estados. Este está prácticamente intacto. Y con envío gratis.
Sí.
Así que me conseguí este porque lo quería tener. Y aproveché que iba a Estados Unidos y no iba a gastar en envío. Y me compré también este de Caldas Enemy, Caldas Enemy de Takei. Me compré también un cómic sobre la familia Carter, la familia de músicos de la que viene June Carter, la mujer de Johnny Cash. Para que le haga compañía a mi biografía de Johnny Cash, donde aparece la familia Carter en algún momento también. Para el que no los conozca, son como uno de los pilares del country norteamericano, esa familia. Pero bueno, voy a enterarme más de su vida cuando lea ese cómic, y en algún momento, quién sabe, lo podemos reseñar acá. Si hay oportunidad, vamos a escuchar un poquito de música antes de empezar con The Long Haul, ¿te parece?
Dale.
Elegí a los Supersónicos, que nos hacen la cortina del programa y también los escuchan de fondo al principio y al final, de su nuevo disco Sustentable, un tema muy western que se llama Espina de Cruz. Perdidos en el eterno. We'll be right back.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bien, The Long Haul, que es este cómic western de Anthony Johnston y Barreto. Johnston es un guionista inglés que ha escrito otras cosas de Fuse, el policial de ciencia ficción, claro. El procedural, de hecho, de ciencia ficción.
Man, sí.
Porque era básicamente una serie tipo de FBI o una de esas, o NCIS.
Pero claro, en el espacio, sí, esa onda.
Johnston ha escrito una buena cantidad de cómics también, de varios géneros. Ha escrito de postapocalíptico, de Wasteland. Sí. La película Atomic Blonde está basada en un cómic escrito por él que se llama The Cold City.
Ah, mira vos, interesante.
Sí. Ha adaptado a cómic prosa y poesía de Alan Moore.
Interesante.
Tiene un montón de cosas distintas. Y bueno, por supuesto, hizo un cómic que a mí me gusta mucho. Me gustó mucho la serie. No recuerdo su miniserie en particular, que es Queen and Country, de Oni, la de espías británicos.
Queen and Country no era de...
Era de Ruka, pero él hizo una de las miniseries de Classified.
Ah, mira vos.
Los spin-offs. Sí. No recuerdo cuál
hizo. Me la debo, Queen and Country me la recomiendo bastante.
A mí me gustaba mucho. Y grabamos una reseña de... una nota sobre el cómic en general hace años. Y yo tengo las novelas de prosa de Ruka que lo continúan también.
A ver,
una es una continuación y otra va entre medio de parte del cómic. Bueno, este cómic que sacó por Oni Press también. Uh-huh. Lo sacó en el año 2005, así que tiene unos años. Barreto todavía estaba laburando y estaba en buena salud.
Uh-huh.
Son obra gráfica hecha en un tamaño menor al de cómic americano, pero tampoco llega a ser un digest. Es un lindo formato. Tiene unas 180, 170 páginas de contenido. Y honestamente no hay demasiado para contar, porque es bastante estándar, bastante straightforward, digamos, Yankees. La rotula Marshall Dillon, que es un tipo que tiene créditos muy amplios de rotulado también, lo uh-huh. seguro han leído algo de él. Y bueno, y cuenta la historia de un ex ladrón de bancos, Cody Plummer, que salió hace 2 años de la cárcel, en 1871, en Chicago. Y el loco está trabajando en cosas semi-legales, semi-turbias, porque no quiere volver a caer en cana.
Claro.
En particular, porque está evitando a Bob Harding, que es un agente de los Pinkerton, esta agencia de detectives.
Que los contrataban para romper huelgas.
Por ejemplo, entre otras cosas. Que fue el que lo metió en cana. Pero bueno, se entera de que, viste que cuando construyeron el tren transpacífico, transcontinental en Estados Unidos, hubo movimientos de guita muy grandes, se les pagó mucha plata a las empresas por cada tramo, para asegurarse de que no dejaran sin construir tramos, parte de la plata estaba en un fideicomiso y no se les dio enseguida, obviamente.
Claro.
Y Cody, el protagonista, se entera de que hay un tren federal que viene de Chicago a San Francisco, que va a ir de Chicago a San Francisco, con 1.9 millones de dólares en bonos del tesoro.
Tapa.
Así que dice, es el último tren de plata, de dinero, del ferrocarril. El problema es que, el problema y la tentación adicional es que el encargado de la seguridad es el agente Hardy. Así que, plata para retirarse, ese último golpe clásico.
Claro.
De las películas de heist, de robos, de ladrones veteranos, sí. Y al mismo tiempo cagarle la vida a su némesis.
Claro, muy clásico una película de heist.
Sí, el tren...
El combo entero, diría yo.
Sí, el tren es un tren normal, pero con un vagón adicional, con las últimas medidas de seguridad en cuanto a blindaje, las últimas tecnologías de caja fuerte, 14 guardias armados, todo un sistema de que van transmitiendo señales telegráficas cada vez que para en uno de los destinos intermedios y no pueden demorar más de tiempo. Está todo fríamente calculado. ¿Y qué pasa en estas películas de heist cuando tienen que hacer esto? Reúnen al equipo.
Por supuesto.
Y ahí más o menos entra mi principal crítica del cómic, es que la historia ya es bastante lineal. Y le falta algo de lo que le falta a muchas películas de heist, que es tomar algo lineal y enredarlo a la vista del espectador, del consumidor.
Claro.
Para luego revelártelo al final.
Ah, sí.
Acá ocupa ocupa más de medio libro, 90 páginas, en el setup y en reclutar a cada uno de los miembros del equipo. Todos ex compañeros de andanza suyos. Un español experto en cajas fuertes, un experto en trenes, la femme fatal,
claro,
que no debe faltar. Y algo que me pareció súper interesante, hay un embaucador que además sabe de fraudes de telégrafo. Entonces es el hacker.
Claro, muy
tiene
bien.
Tiene hasta un hacker.
¡Qué genial!
Tiene hasta un hacker. Entonces, Johnston lleva una caracterización muy buena de los personajes, son diálogos muy interesantes, muy, muy entretenidos, debería decir. Pero creo que lo hace demasiado lineal. Yo sentí como que el loco dijo punto A, punto B, y lo empezó a unir de manera completamente continua. Y estamos hablando de un tipo que ha escrito bastante más cosas. Y no es que esto es lo primero que escribió. Tenía varias cosas, tenía varias novelas gráficas largas publicadas antes. En 2002 había publicado Rosemary's Backpack de 112 páginas. Aparte varias cosas cortas, en 2004 publicó tres novelas gráficas corridas, una de 168 y una de 152. O sea, no es que el tipo no tenía un background así. Y teniendo en cuenta, capaz que es algo que tiene que ver con su forma de escribir. Yo, de vuelta, que recuerdo exactamente de él, porque no recuerdo cuál fue la de Queen and Country que escribió, son esta y The Fuse. Y The Fuse probablemente se salva de lo lineal al ser más episódica.
Claro, ok.
The Fuse está armada de una manera como serie de televisión. Esto está armado como una película. Pero como una película en que te muestra literalmente, tipo capítulo 1, que se adentera. Capítulo 2, que contacta a uno de los ex asociados y lo convence. Capítulo 3, contacta a otro de los ex asociados y lo convence. Hay un pequeño twist.
Y no es que como algunas películas que es como que te va mechando el avance de la preparación con algunas cosas que van mostrando, no sé. Cuando están en Mid Heist y muestran flashbacks de estilo.
Bueno, eso lo hacen más contra el tramo final, porque te mezclan las preparaciones del equipo todo reunido con las preparaciones del equipo de seguridad de la gente Harding. ¿Cómo les va cagando? Bueno, pero tenemos esto. Ah, pero nosotros tenemos esto.
Claro.
Eso sí es súper clásico y lo ha utilizado también en algunos episodios de la serie de Picard. Que para no tener escenas en donde son solo una conversación con un personaje que sabe mucho contando, las intercalan con algo de acción o de desarrollo de la trama.
Claro, claro, tal cual.
Lo que puedo decir es que siendo lineal y todo, no te saca de la historia, te llega de un punto a otro, es en la ida del tren. O sea, y tal, el twist ese que te digo que hay, lo ves venir.
Okay.
¿Qué sé yo? O sea, cuando te intrometen en el elemento, sabes qué va a pasar, es un poquito obvio. Es súper disfrutable. Igual, ojo. El arte de Barreto es impecable. Esto es un blanco y negro prácticamente pleno. Tiene algunos no está trabajando con un entintador acá, aunque sospecho que alguno de sus ayudantes que ha tenido en los años o el hijo que le ha dado una mano, porque una novela graf, larga, que es normal, mete algún tramo para alguna trama para algún fondo, pero no hay grisado en las ropas o en las caras de los personajes. Es bastante old school en el sentido de lo blanco y negro, y va muy bien con el tipo de arte. Es simple, no se gasta en fondos elaborados cuando no lo necesita. Hay muchas conversaciones y secuencias que son fondos blancos, pero no molestan. O sea, no es problema. Están bien con el tipo de arte que va. Nunca se ve desnudo el tema.
Ok.
Es muy cinemático Barreto a la hora de trabajar. Esto perfectamente se puede utilizar como una especie de pre-storyboard para filmarlo, y no me extrañaría que pudiera llegar a pasar, ¿no?
Uh-huh.
En algún momento. Y el único detalle que le encuentro al arte es que como te dijo, todo esto es tinta blanco y negro, y hay una página que es una viñeta completa del protagonista, de Cody Plummer, con dos viñetas pequeñas superpuestas. Uh-huh. Y la viñeta de Cody Plummer es lápiz.
Ok.
O sea, es lápiz, y se ven las tramas de los lápices sin borrar. Se ven los bocetos abajo y todo, y es súper raro. Es como que a último momento le fallara algo y tuvieran que completarlo con uno de los bocetos del personaje. O sea, vas leyendo el cómic y esa página te saca completamente partido, porque no es un recurso que vuelve a utilizar. Como recurso estilístico, el loco lo podría haber utilizado una vez cada tantas páginas y no lo vas a encontrar fuera de lugar.
Claro.
Pero acá hay un choque ahí, y es muy raro. No puedo recomendar que lo encuentren digital, porque no lo encontré digital.
Uh-huh.
No está disponible. Pero bueno, quizás haya alguna disponibilidad en Better World Books. El mío me vino incluso con el recibo de la persona que lo compró directamente de Oni. Y después lo vendió. Y es un lindo volumen, es una linda historieta para disfrutar, sobre todo para disfrutar el arte de Barreto, y para disfrutar un heist y un western, que a mí me gustan bastante. Sí. Esas cosas no son de mis géneros favoritos, pero son dos géneros que sí disfruto. Y qué sé yo, eso nomás. No me extraña que no le hayan puesto un poquito de vuelta más. Es un excelente cómic, por ejemplo, para prestárselo a un tío o un padre o un abuelo que sabés que le gusta el western, pero no le entra el cómic.
Uh-huh.
Buen
dato.
Porque no tiene absolutamente nada raro en ese sentido.
También me parece, también debe ser buen cómic para en general, para la gente que le guste, bueno,
sí, sí.
Uno dice, tío, para la gente que le interese, capaz, que ya no sé, para mostrarle un poco a la gente esto de lo que decimos siempre, bueno, que énfasis con este programa del cómic, no solamente superhéroes, que no es que sea malo que sea superhéroes, sino que hay mucha gente que piensa, cómic, superhéroes, cosas. Exacto. De chicos, y no, y acá es un excelente ejemplo de algo que nada que ver, porque es como decís, es un western, es una heist, iba a decir heist movie, porque sí. Básicamente. Que es algo que uno puede ver justamente en un montón de ejemplos en el cine y en cualquier otro medio prácticamente. Entonces está bueno para acercar un poco a la gente al medio, digamos, al arte, al noveno arte.
Y con un arte súper claro que a nadie, que no necesita claro. Ningún tipo de acostumbramiento a cánones estéticos específicos del cómic ni nada por el estilo.
Claro,
es tal cual. Súper plano. Si vos me decís, si vos me mostrás una de estas páginas y me decís, la publicaron en 1972, yo te creía. Después, si la reviso un poquito mejor, veo que tiene algo más, porque bueno, Barreto fue evolucionando con los años, pero mantuvo su estilo clásico, muy, muy limpio.
Uh-huh.
Más cuando no hay un color o un sombreado para opacarlo. Y tal, dije, no mete fondos, pero cuando mete fondos, son lindos fondos. Hay una linda ambientación. Yo te lo senté, lo leí un rato. Y la verdad es divertido. Yo le doy un 7. 7 Zeppelins le doy.
Muy bien.
Si hubiese sido un poquito. O sea, pero porque cumple exactamente lo que se propone. No lo vas a encontrar en ninguna lista de los 100 cómics que haya que leer antes de morir.
pero
tampoco me cae muy bien muchas veces a listas. Sí. Pero es un cómic que cumple exactamente lo que se propone. No,
eso está bien.
Y me parece muy bien. Es más, me gustaría tener alguna de estas páginas originales de Barreto con el tren o con los vaqueros, que está muy linda. Si pueden buscarlo y lo pueden encontrar, no es tan fácil, pero bueno, valía la pena charlar del asunto. Vamos a escuchar ahora un poquito de música para que nos vaya llevando, para que nos vaya haciendo una transición hacia The Cold As Enemy.
Sí.
Que es, encontré música de una banda japonesa de bluegrass.
Ok.
Que se llama The Japanese Bluegrass Band.
Muy bien.
Pero a los japoneses le gusta mucho el tango, le gusta. También le gusta el country y el bluegrass.
El Japón, o sea, en Jalés no, al Japón, en Japón pega todo.
Pega todo, sí.
No, creo que no hay género musical que no pegue en Japón, y si no pegó todavía es porque no lo conocen. O sea, que en cualquier momento pega la murga y la
cumbia. Se apasiona de una manera el japonés.
Sí.
O sea, la palabra otaku existe por algo. El japonés se obsesiona. Se llama Till Each Tear You Cry Becomes a Rose. Hasta que cada lágrima que llores se convierta en una rosa. Y me hizo pensar pila en la mamá de Takei.
Sí, posta.
Y lo que vivieron en esos años.
Till each tear comes alone. Till each tear you cry becomes alone.
Perdidos en el éter.
Barrera contra el comunismo.
El segundo cómic que tenemos para reseñar hoy es, bueno, también histórico, pero basado en hechos reales.
Sí.
Directamente y biográfico.
Específicamente. Sí.
Se llama They Called Us Enemy, nos llamaban enemigo, o enemigos, enemigo, de George Takei, el que sí. Todos conocerán. Bueno, por ser Star Trek.
Su Star Trek y por su activismo en general en internet. Pues ya es una personalidad también ya famosa en internet.
Y por su fama de internet. Hay un montón de gente que no tiene la más puta idea de lo que es Star Trek.
Sí, es verdad.
Que no sabe que estuvo en Star Trek. Y lo conoce por sus memes.
Claro.
Y por Oh My y todo eso.
Por Oh My.
Pero bueno,
Takei, y bueno, su activismo LGBT, que también ha hecho bastante.
Exacto, Takei es una persona gay, un hombre gay, ha hecho activismo LGBTQ, fue concejal en San Francisco, su ciudad, bueno, no natal, pero es una ciudad donde vivió mucho tiempo y ha vivido, y no sé si lo vive ahora, y también es activista por los derechos de los sinoamericanos, de los japoneses americanos. Del cual desciende y ha hecho un montón de cosas para que esta historia de los campos de internación, no sé cuál es la palabra en español.
Sí, no sé si hay una palabra, pero porque eran, de alguna manera son campos de concentración.
Son campos de concentración. Campo de internamiento, como le dicen los gringos, es como un medio eufemístico.
O sea, simplemente porque no eran campos de trabajo como eran los de exterminio, pero eran campos de concentración.
Pero eran campos de concentración. O sea.
Tal cual.
Bueno, empecemos por la parte histórica. Cuando se declara la guerra entre Estados Unidos y Japón luego de Pearl Harbor,
claro.
Unos meses después, en realidad, porque Pearl Harbor es en diciembre y esto es en febrero, mediados de febrero del 42. El presidente Franklin Delano Roosevelt declara que unos 120.000 japoneses o hijos y nietos de japoneses que vivían en Estados Unidos fueran recluidos en campos de concentración.
Llevados a sus hogares.
Se les incautaron negocios y hogares. Alcanzaba con tener un 16avo de ascendencia japonesa. Incluso el coronel Carl Bendensen, que fue el que armó todo el programa, dijo que cualquiera con una gota de sangre japonesa calificaba.
Sí.
Bueno, se llevó gente a campos en toda la costa oeste de Estados Unidos y algunos más adentro. Luego hubo un par de campos también en la costa este.
Y Takei estuvo en uno que estaba en, no me sé el nombre ahora, pero era más en el medio.
Sí, Takei estuvo en Oklahoma, Indiana, sí, estaban todos, ninguno estaba en la costa este. Él estuvo en Camp Rower,
eso,
que es en Indiana.
Eso, ahí está.
Si no me equivoco. A esta gente se la llevó con sus familias, con lo poco que podían cargar encima. Sí. Perdieron negocios, perdieron muchas inversiones, dinero, cuentas, se les congeló todo. Ya de entrada se les había negado, antes de esto, se les había negado enlistarse en el ejército de Estados Unidos.
Sí.
Antes de que la cosa se recrudeciera de esta manera.
En realidad, sí, hay como un periodo entre. Porque había soldados japoneses.
Sí, claro.
Pero hubo, sí, al toque de todo este quilombo, dejaron. O sea, prohibieron que se pudieran.
Alistar más.
Alistar más. Y porque encima, eso que se ve en el cómic es re crudo. Pero bueno, esos mensajes de
odio.
Típico de odio, de propaganda. Encima, propaganda política, básicamente, porque era eso, que eran. Los políticos o los milicos o quien sea diciendo esto de pregonando la idea de que cualquiera que fuese un
Un espía, pues un espía.
Un poquito, claro, un poquito japonés. En el fondo nunca iba a ser americano. Claro, y siempre iba a ser, siempre iba a ser leal al emperador y era un potencial espía.
O sea, eran inasimilables. Una cosa está. Que nunca le hicieron a los ciudadanos de origen alemán y de origen claro. italiano.
Claro.
¿Por qué? Porque eran blancos.
Obviamente.
O bueno, los italianos en algunos lados no eran considerados blancos en Estados Unidos, pero por lo menos eran occidentales.
Sí.
Y con costumbres más sí, similares.
Tal cual.
Bueno, Takei cuenta la historia. Takei nace en el 37, o sea que tiene 5 años. No llega, no había cumplido los 5 años todavía cuando llega la orden. Takei se llama Hosato Takei en realidad. Pero su padre, bueno, se llamaba originalmente, pero su padre lo renombra poco después del nacimiento, era muy anglófilo el padre, por George VI, el rey de Inglaterra. Poquito tiempo después nace su hermano,
sí.
Que ahora estoy buscando el nombre, pero también lo nombran por otro rey. Y muy poquito
Henry.
Y muy poquito tiempo después, muy poquito tiempo antes de la. De la internación, nace su hermana.
Reiko,
con un nombre más tradicional de japonés. Su papá era Takekuma Norman Takei, Norman era un nombre adoptado, que había nacido en Japón y se había venido de muy pequeño a Estados Unidos y trabajaba en asuntos inmobiliarios. Y su mamá nacida
en Estados Unidos, pero que los padres la mandaron a Japón a estudiar y vivir para que no se americanizara tanto.
Exacto, nacida como Nakamura, Fumiko, claro. Y bueno, Fumiko Emily Takei.
Okay.
En el 42 los trasladan ahí cerca, ellos estaban en California, en Sacramento.
Sí.
Y los mandan a el Parque Santa Anita, que era un hipódromo. A vivir en los establos convertidos en barracas.
Sí.
Están ahí unos cuantos meses.
Sí.
Y los mandan finalmente, en segundo estadio, al campo Rower. Este era un campo ya armado para eso.
En Arkansas, ahí está.
En Arkansas, exacto, en Arkansas. En un campo específicamente armado, con barracas. No estaban durmiendo en establos, con unos catres, tenían como unas casitas, obviamente sí. Todo era
precario,
súper precario. Y bueno, y Takei va contando, intercalando sus charlas en TEDs
sí.
y en otros lugares. Una charla en Hyde Park, en Nueva York, en la casa de Franklin Delano Roosevelt,
sí.
el presidente que firma la orden. Te muestra primero bueno la vida de los padres, cómo se sienten. Bueno, muestra también cosas de Star Trek, por supuesto.
Sí.
Cómo fue feliz el loco de representar a un personaje asiático en una luz positiva y no estereotípica.
Sí.
En particular, Zulu era un asiático, pero que le gustaba la esgrima estilo europea.
Sí.
No es que pelaba una katana.
Claro.
O hacía
movimientos locos de artes marciales, ¿no?
Exacto. Tipo,
se ponía en cuero y usaba el florete.
Sí, bueno, y va contando la historia de Takei, también de una manera bastante lineal, pero en este caso la manera lineal es adecuada para lo que está contando.
Claro, pues es biográfico la cosa.
Es biográfico. Mete sus charlas con su padre.
Con su padre, sí.
En el medio también. Porque él habla mucho de. Takei lo cuenta. Yo este libro lo puedo comparar con películas como La vida es bella, de Benigni.
Sí.
Porque,
verdad.
Salvando las distancias, esto es una situación de suprema injusticia contra una gente solo por su condición étnica o nacional. Y la mayoría de las historias están vistas a través de los ojos de Takei como un niño de 5, 6, 7 años.
Sí, eso es algo que me llamó mucho la atención, porque si bien lo que cuenta es bajo, como decís, es una injusticia, es algo terrible. Sin embargo, la forma en que lo narra él y la forma en que también el arte eso ayuda, digamos, es como que es un te baja un poco el nivel, o sea, es como que te tenés que dar cuenta un poco de lo que está pasando, porque él lo cuenta desde su óptica de era un nene de 5 años y como un poco la entendía él, si bien
claro.
Tenés todo el contexto además, pero es como como él lo narra mucho en primera persona.
Sí. Sí.
Y narra lo que fue viviendo y lo que fue viendo. Entonces tiene esa cuestión de que es que es lo hace más ameno, digamos, dicho de cierta manera.
No, lo hace definitivamente ameno y utiliza recursos, la dibujante Harmony Becker utiliza recursos clásicos del manga, gráficos como Takei feliz porque se van de vacaciones en un tren como una aventura, y es un tren que los está llevando a un campo de internación, pero es Takei con los ojitos brillando y claro, estrellitas alrededor.
O el momento, es una cosa que es esa cuestión de que es muy tierno y a la vez es terrible.
Duro, sí.
Que de hecho es que cuando los ponen en los establos, que los padres de Takei están horrorizados, porque encima dice que, me acuerdo que decía que tipo vino a la posta que mataba, pero Takei y el hermano estaban chocho porque se habían dicho que era donde dormían los caballos.
Claro, se van de camping, es una aventura.
Claro,
es
tipo, sí.
Y es la verdad, un recurso muy efectivo. En ningún momento te olvidas de lo que está pasando porque la narración es del Takei adulto.
Claro.
La acción en pantalla, entre comillas, es del Takei pequeño, como los niños más grandes les hacían decirle malas palabras sin darse cuenta a los guardias, la primera vez que vieron un chancho, cosas por el estilo. Es súper tierno en ese sentido. Pero también te vas dando cuenta de a poco cómo Takei va creciendo y se va dando cuenta un poquito más de lo que está pasando.
Sí, verdad.
Se va dando cuenta un poquito más de lo que está pasando y lo van inyectando en la historia. Y cómo tiene que asumir ciertas responsabilidades al ser el hermano mayor. También están metidas la rabia que sintió contra su padre en algunos momentos de su juventud, luego de que todo esto pasara, sintiendo que el padre no había hecho nada.
Claro.
Y ahí es cuando vos te das cuenta, tipo, es muy fácil declararse un luchador contra la libertad y un resistance fighter, contra la libertad, no, por la libertad, y un resistance fighter, etcétera, cuando no tenés nada que perder. Cuando tenés 3 botijas.
Sí, es duro, sí.
Está complicado. El padre, de hecho, se convierte en uno de los delegados del bloque de internados donde está, y bueno, y es el que tramita cosas, el que negocia con los encargados del campo, todo lo demás. No figura que en ningún momento lo hayan acusado de colaborador ni nada por el estilo, sobre todo porque básicamente hasta casi el final no hay como un sentimiento de somos japoneses y estamos acá encerrados. No, toda esta gente se considera estadounidense.
Sí, es verdad. Y una cosa que vuelve, hay una cosa que sí que te decía era que te muestra el cómic, que una de las razones también por las cuales Takekuma Norman tenía esta cuestión de que, dicho de cierta manera, asciende, entre comillas, a la
nuestra
estación, era porque además él hablaba muy bien inglés, hablaba
muy bien japonés.
Y muy bien japonés, entonces podía, y además tenía como, estaba en ese punto de edad donde podía hablar bien con la gente mayor que había venido de Japón hacía tiempo, pero nunca se ha adaptado del todo, y con la gente más joven que se había nacido o por lo menos había vivido ya mucho tiempo.
Exacto, era un señor de 30 y pico, ponele 40, no estoy seguro en este momento, que podía hablar de par a par como un japonés pura cepa con los veteranos y al mismo tiempo acercarse a los veinteañeros o eso que eran completamente americanizados.
Claro. Tal cual.
Tiene sentido. El loco lo hace por un para mejorar las condiciones de vida de todos ahí adentro.
Sí, obviamente, tal cual. Por eso, y una opción de si vamos a salir de esta, vamos a salir todos juntos.
Y de no volverse loco, probablemente.
Sí, también.
De tener algo para hacer, de laburar. Bueno, esta gente organizó sus organizó escuelas adentro. Organizaron todo lo necesario para tener la vida lo más parecido a normal. Las noches de cine donde Takei descubrió su amor por la actuación, viendo cómo películas japonesas sin la banda de sonido las interpretaba un actor de voz haciendo todas las voces. Eso es muy japonés.
Sí.
Eso es muy japonés, y cómo el loco se enamora del arte de la actuación ahí adentro. Es especialmente movilizante ver la madre, que es un personaje que está un poquito más en segundo plano acá.
Sí.
Pero ver, por ejemplo, cómo carga de un lado a otro la valija y finalmente es la máquina de coser.
Eso es todo un detalle interesante que ella no la quería dejar, porque claro, y encima porque lo ve claro, dice, en algún momento vamos a necesitar ropa nueva, y porque no nos pudimos llevar, pues nos llevamos lo mínimo que pudimos, lo máximo que pudimos, y bueno, y dice, y los chicos necesitan ropa nueva porque van creciendo, claro. Y qué sé yo, así que.
Y al mismo tiempo, como la comida se las brinda el gobierno de Estados Unidos, ella no tiene que cocinar para su familia, lo cual es algo importante para ella. Todo el cómic es una demostración del principio japonés de gamán, del sobreponerse, del soportar, del endure, del
soportar,
pero soportar para prevalecer, para sobrevivir, y bueno, y tiene un tema del sentido de comunidad que también es súper importante. Hay pequeños detalles también que no dijimos, por ejemplo, que no los menciona Takei, pero que vos los ves. Cuando llegan a Camp Rower, su segundo destino, donde había 8.500 personas americanas, George y Henry tienen etiquetas colgadas de la ropa.
Sí.
Todos en realidad. Estoy mirando ahora, y Norman y Emily también.
Sí.
No llega a ser el tatuaje del campo de concentración judío o la estrella cosida en la ropa, pero estamos ahí,
sí, tal cual.
Pero estamos ahí. Son muchos detalles que están bastante bien narrados.
Sí, la verdad.
En ese sentido. Y bueno, y finalmente en el 43 los mandan a otro lugar. Por un detalle en particular. Finalmente, cuando se van dando cuenta que necesitan más cuerpos para el ejército, deciden permitir a los japoneses americanos, bueno, a los Nisei y a los Sansei en realidad.
Porque a los
ciudadanos nacidos en Japón nunca les iban a dar la ciudadanía.
No, es verdad.
O sea, Takekuma, el padre de Takei, el padre de Yu Takei, es un tipo que, entre otras cosas, tenía el corazón partido porque este país al que el loco le había dado su vida y le había desarrollado toda su familia acá, nunca le iba a dar la
ciudadanía.
La ciudadanía. Bueno, los hacen contestar
un cuestionario.
El cuestionario de la lealtad se llama.
Que como un cuestionario de esos, como me hace acordar un poco, viste, de los cuestionarios que te hacen cuando por ejemplo, no sé, vos aplicás para una visa, un documento, una UV. Bueno, pero lo notable es esto, acá como les ponen, bueno, le dan las preguntas 27 y 28, si mal no recuerdo, que eran uno era si, no me sale exactamente la palabra, pero
si
era...
Si renuncian su lealtad al emperador del Japón.
Claro, y la otra es, y la 28 era si, juraban lealtad eterna a Estados Unidos, no sé, estilo.
Exacto, y muchos de ellos jamás habían jurado ninguna lealtad por ningún emperador de Japón.
Claro, ese es el tema, y por eso es notable que el padre de Takei no lo firma, porque dice, porque el 27-28 era... O sea, si nunca fuiste leal al emperador de Japón, ¿por qué?
Claro, era admitir, firmar eso era admitir que alguna vez fuiste leal al emperador de Japón y no a los Estados Unidos.
Claro.
Mucha gente lo firmó para salir de ahí, para unirse, se hizo un batallón de soldados japoneses americanos que luchó con grandes distinciones, fue el más premiado de su tamaño, de su nivel de división. Otros japoneses americanos se radicalizaron dentro de los campos. Uh-huh. Diciendo, bueno, no nos quieren, ahora sí somos el enemigo.
Claro.
Y bueno, y mandaron a mucha gente de esta, unos 2,000 y pico de personas, los mandaron al campo de segregación en Tule Lake, California.
Sí.
Buscaban que los que la gente estuviera en condiciones peores.
Sí.
Como para que decidieran irse a Japón. Porque el gobierno de Estados Unidos ya no sabía qué hacer con ellos.
Claro, y de hecho ellos, porque ahí estaba el tema ese, claro, a los que no habían firmado una, los que no renunciaban a la cosa, pero eran los que iban a mandar a Japón, los iban a reubicar a Japón, pero ellos no querían volver a Japón.
Mucha gente nunca había pisado Japón.
Claro, no tenía sentido, o sea. Y bueno, y habla, me acuerdo, uy, puta madre, estoy mal memoriado, sepan disculpar, pero el tema del el barco, porque ellos zafan el barco, porque ella, la madre Fumiko había firmado algo, había...
Sí, la madre había aceptado volver a Japón,
eso está.
Porque estaba presionada y porque
claro,
ella era la menos americanizada.
Claro.
De la familia. Sí. Y bueno, y zafan gracias a los esfuerzos de un abogado en Estados Eso. Unidos, un abogado sí. de San Francisco, que presenta las demandas en contra del gobierno de los Estados Unidos, un tipo blanco.
Sí.
También te cuenta de un misionero cuaquero que les traía libros todas las semanas.
Sí,
al campo, digo, te muestra un poquito lo que estaba pasando afuera, pero no tanto. Pero bueno, toda la vuelta es cómo lo va contando, cómo va comprendiendo lo que su padre no podía hacer o sí podía hacer, cómo hizo lo que pudo, cómo el padre no fue capaz de encontrarse cuando tuvo la oportunidad con Eleanor Roosevelt, la esposa del hombre que firmó su vuelta. Bueno, su uh-huh. regreso a la vida civil y la sí. reinserción, bastante cruda. Y bueno, después lo mezcla con, bueno, la vez que conoció a Martin Luther King,
Takei, sí.
cómo empieza su carrera, cómo trabajó en las comisiones de resarcimiento a los ciudadanos japoneses americanos durante los 80, el museo recibió su cheque de $20,000 firmado por George Bush padre y lo donó sí. Al museo japonés americano, cómo ha hecho un musical acerca de toda esta odisea y bueno, y ahora lo ha convertido en cómic. La verdad que es un libro que a mí me puso mal en varias partes.
Sí.
Sobre todo poniéndome en el lugar de los padres, ¿no?
Sí, la verdad, lo tengo en el lugar de los padres y sí, la pasan muy duro.
La pasan muy duro, con tres chiquilines muy chicos, y con ese sentimiento de desarraigo que les puede haber causado para el resto de la vida. El resto de la vida. Una cosa que encuentro súper super, chocante, sobre todo hacia el final, es como Takei empieza a tratar de celebrar la democracia y la libertad en Estados Unidos,
uh-huh.
al mismo tiempo que te muestra todo lo que pasó, te muestra que en el 2018 Trump empezó a prohibir entrada de... 2016. Trump empezó a prohibir entrada de gente proveniente de determinados países. Te llega a mostrar incluso lo que está pasando en ese momento en Estados Unidos con los campos de inmigrantes.
Sí.
Separados de los padres. 10,000 veces peor que lo que él vivió.
Es terrible, sí.
Muestra a Obama como una especie de prohombre cuando sí. varias de las políticas que están haciendo ahora vienen de la época de Obama. Vive en esa disonancia cognitiva.
Estoy comprendo, sí, es una cosa que se nota mucho. También se nota cuando que lo ves que el tema de. Yo no también lo noté, por encima, cuando él más de joven, cuando te muestran cuando él es más joven y discutía con el padre, como sí. el padre hablaba de.
La herida del padre la hizo definitiva.
Claro, porque es el tema, el padre estaba, bueno, tenía esa opción de, bueno, de de bueno, pero sí, tenemos la mejor democracia, qué sé yo, no sé cuánto, pero onda, sí, pero no, onda, mira lo que pasó, justamente.
O sea, esto debería haberlo quemado todo, digo.
Sí. Y encima de hecho que justamente el otro detalle que importante es la que ella hace todo esto del museo, del cómic, qué sé yo, no sé cuánto, y de la obra de teatro, Allegiance.
Ahí está.
Porque justamente no se cuenta en
porque
ningún lado.
Porque no se habla mucho.
No se habla del tema, lo saben los que lo vivieron y los descendientes de los que lo vivieron. Pero
bueno, es como pasó hace un par de años cuando empezó lo de los campos, cuando se recrudeció lo de los campos estos de inmigrantes en Estados Unidos, sí. Empezó, que mucha gente decía, ay, no reconozco este Estados Unidos, nunca he visto el libro de historia, papu.
Claro.
Porque lo hicieron con los nativos americanos, lo hicieron sí. con los japoneses, lo hicieron con irlandeses, lo están con chinos en su momento también, cuando venían no era lo mismo, pero hacían cosas similares y lo hacen ahora. Esto es una de las cosas que identifica a Estados Unidos.
Sí.
Lamentablemente, con todo lo maravilloso que tiene Estados Unidos, tiene esto. Y esto está pasando sí. ahora. Yo fuera Takei, estaría indignadísimo y estaría sí. deprimido de que todos mis esfuerzos no han logrado que esto no se repita circularmente.
Sí, la verdad que sí.
Es súper fuerte. Y
es súper fuerte, sí.
Vive en esa disonancia cognitiva súper común del estadounidense.
Y sí, la verdad que sí. No,
hasta el más progre, el más culto y el sí. más leído vive en eso. Uh-huh. Y no logra. Y eso es, sobre todo hasta el tramo final del libro, es lo que más me pega.
Sí, cuando él cuenta que fue a hablar ahí a lo de Franklin de Roosevelt, y es como, bueno, pero ya pasó. Algo ya así pasó, es como.
Yo incendió este lugar.
Sí, es tipo, yo voy y le meo en la tumba, digo.
Claro, o sea, no da, o sea, estoy vivo, yo no soy el descendiente de alguien que. Yo estuve en un campo de concentración.
Y este señor firmó un papel. Y dijo tipo en cadena nacional que nosotros, que mi familia, mi pariente y mi congénere éramos todos enemigos y no ciudadanos.
Exacto. Tipo, es súper fuerte.
Es súper fuerte, eso es re heavy.
Y uno lo entiende porque todos vivimos adentro de burbujas, todos tenemos nuestras propias disonancias cognitivas.
Obviamente, sí.
Todos tenemos nuestros círculos en que las cosas no nos entran a pesar de que nuestro discurso y nuestra acción y nuestro sentir marque distinto. Uh-huh. Y nosotros somos súper conscientes de cómo le pasa eso a la gente que vive en Estados Unidos.
Claro, de acuerdo.
Y te da tristeza. Yo creo que este sí, tipo claro. es súper sincero en lo que dice.
La verdad que sí.
Pero da tristeza. Bueno, hablando del arte, el libro es un manga. Vos lo abrís sí. y te preguntás por qué no lo abrís del otro lado. Porque todos los recursos que utiliza Harmony sí, Becker sí. son recursos de manga.
Sí.
Incluso en algunos momentos, el recurso de manga, el flujo de ciertas viñetas, no funciona con la narrativa más tradicional, más claro. occidental que se está aplicando. Uh-huh. Y se nota, pero son muy pocas veces.
Sí, sí.
Y es algo mío como rotulista. El rotulado lo hizo un tal Gilberto Lascano, encantado. No lo tengo el coso, pero funciona muy bien. Es un tamaño de letra pequeño, pero súper legible, súper ordenado. De vuelta, uh-huh. Becker usa un estilo de manga. Súper sencillo,
sí.
lo complica un poquito más en algunas tomas uh-huh. y en otras lo kawaiiza, lo tierniza
sí.
cuando es necesario. También trabaja, como es algo tradicional del manga, con muy poco fondo,
uh-huh.
salvo cuando sí. es necesario. Y acá sí usa mucha trama, muy del manga, mucho puntito, sí. mucha rayita para llenar. Pero son tipo 3-4 tonos de gris, blanco y negro.
Sí.
No es una
sí,
cosa muy, muy elaborada. Funciona súper bien.
Uh-huh.
Cambia de estilo, por ejemplo, cuando te muestra Takei en el presente o qué. Y para mí todo funca bien. Obviamente Takei no es un tipo con experiencia en cómics.
No.
Pero sí es un tipo que sabe sobre narrar.
Sí, la verdad que sí.
Habiendo hecho teatro, cine, tele... dirigir, escribir, y bueno, y se rodeó con gente que lo pudiera ayudar a esto. Con Justin Eisinger, que ha sido director editorial de colecciones y novelas gráficas para IDW, ha adaptado, ha trabajado, como se llama, adaptando cosas como My Little Pony, Transformer y las Ninja Turtles, sí, esa editorial. Y curiosamente escribe la única revista de patinaje inline de Estados Unidos, según dice, ¿no? Steven Scott, más que un historietista, es alguien que escribe sobre cómic, pero ha escrito algún cómic, y ha escrito para Archie Comics, Arcana, Heavy Metal, sitios como Forces of Geek y Pop Matters.
Sí.
Y bueno, Harmony Baker, que es dibujante e ilustradora, artista e ilustradora, y tiene cómics que no los he visto yo en realidad. Himawari Sher, Love Potion, Anemone Ancatarus, y ha vivido en Japón y Corea del Sur, y es de una familia multicultural, y obviamente por su apariencia, parte asiática.
Sí,
y como te decía yo, creo que antes de empezar a grabar, si no es parte asiática, se comió el alma de un dibujante de manga. Porque de vuelta, parece sacado de un libro japonés esto.
Sí, sí.
No dijimos que esto lo publicó Top Shelf, una editorial con una buena track record de novelas gráficas y de cosas alternativas que tienen poco que ver con lo mainstream, y fue publicado este libro, perdón, estoy viendo acá el año, patiné acá porque el año debería estar bien disponible, pero esto es del año pasado, creo.
Sí, creo que sí.
Sí, es del año pasado. Nosotros el año pasado dimos la noticia de que esto se editaba. Y queríamos leerlo en cuando nos enteramos que iba a suceder. El libro se puede conseguir en formatos non sanctos, o se puede pedir por Amazon y otros lugares, que los libros, bueno, no pagan impuestos, así que eso es una oportunidad para tenerlo. Sí. Y es un lindo volumen.
Sí, la verdad es que sí.
Un libraco de 200 y pico páginas, ¿no?
Sí, más o menos. 5 páginas, 200 páginas. Más o menos, sí.
Preciosamente editado, con una tapa que te vende enseguida.
Sí.
Con el guardia y el campo en el fondo, la fila de gente y el taqueicito
mirando para atrás.
Mirando la cámara. Y es un gran libro para usar como introducción a este periodo de historia, este hecho específico. Por supuesto, las fuentes pueden ser otras después. Yo vi una pequeña, lo conté en el programa del Air Trek reciente, vi una pequeña exposición en el Museo de la Segunda Guerra Mundial de Nueva Orleans acerca de esto, y tal, bueno, es bueno por lo menos que lo estén recordando en ese ámbito. Que no es un museo que está hecho para glorificar la guerra, aunque bueno, claro, sigue siendo un museo estadounidense de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Pero bueno, tiene esto y tiene esa exposición que te dije, que conté en el programa, de los vitros de iglesia traídos por el cura. Así que bueno, cumple otras funciones también.
Como se habrán dado cuenta, no nos olvidamos de grabar, de darle Zeppelins a The Call of the Enemy, así que bueno, vamos a preguntarle a Ezequiel cuánto le da.
Bueno, a The Call of the Enemy le doy 7 de 10 Zeppelins, porque por un lado es una gran historia, está muy bueno, está muy bien narrado todo, pero me choca mucho el contraste de lo que hablamos de la, por un lado, de la disonancia cognitiva, que es muy muy fuerte en este caso. Estoy de Takei yendo a hablar a la casa de Franklin Delano Roosevelt con una cara de, bueno, uy, a este chabón me metió en un campo de concentración cuando era pibe, pero ahora, bueno, ahora me invitan a la casa a la charla, ah, qué lindo. Y por otro, el tema este de que como lo describe todo, es como lo terrible, lo realmente terrible de todo el asunto, lo deduce un poco uno, leyendo la parte que nos narra Takei desde su ojo de niño, sino de todo el resto. Y creo que un poco eso se minimiza, es como que también es capaz de parte por la disonancia cognitiva, como que estamos minimizados lo atroz del asunto. Así que por eso yo diría que no hay un 7. O sea, me parece que está muy bien. Por otro lado, transmite muy bien tanto el dibujo, tanto el guión, las palabras de Takei, creo que transmiten muy bien lo que él sentía y lo que él vivió y cómo lo vivió. En ese sentido, está muy bien. Como decías, además, el dibujo tiene esa cuestión muy, muy de manga. queda muy bien por la historia sobre japoneses. Está bien, capaz son capaz medio estereotípico, pero bueno, capaz que al menos en nuestra, en mi cabeza, digamos, como encaja muy bien y me parece que va bien el estilo con lo que se quiere contar y con la cuestión cultural. Así que por eso le doy un 7 de 10.
Yo estoy de acuerdo, creo que un 7 es lo correcto. Es una obra con un poco más de importancia de lo que puede ser de Long Haul en comparación. Siempre decimos que no comparamos una obra con otra, sino con sí misma. Pero en el caso de Cold As Enemy, no me parece que logre lo que se propone, por lo menos en un sentido propio, en un sentido general y no en el sentido de que la disonancia cognitiva es muy fuerte y termina habiendo termina siendo un producto súper edulcorado, súper que minimiza la gravedad del asunto horrible que está tratando y por el que Takei está supuestamente luchando. De vuelta es eso, la disonancia cognitiva que pasa por vivir dentro de Estados Unidos y haber sido criado allí. Así que es un 7 redondo por parte de los dos.
Y bueno, me puse a buscar qué se había hecho de arte estadounidense-japonés. Además de esto, además de Legacy, hay una colección en el Smithsonian. Hay en los sitios históricos en el campo de Manzanar y en los otros campos donde estuvieron, incluso los que tuvo Takei también está. Hay un museo específico de esto, además del museo japonés. Esto es en Arkansas. No es en el sitio exacto de uno de los campos, pero es marcando el rover y el otro campo. Estaba ahí y se han hecho esculturas, se han hecho libros, se han hecho películas. En Karate Kid, el señor Miyagi estuvo en Manzanar y murieron su esposa e hijo.
Sí.
Y él se unió al regimiento 442.
Cierto.
Eso es una cosa que no dijimos. En unos campos de concentración mucho mejores de lo que pueden ser los campos de concentración nazis o los que hay ahora en Estados Unidos, pero seguían siendo un campo de concentración y una enfermedad cualquiera en estos lugares, lejos de atención médica inmediata, porque tenían tipo alguna enfermera, alguna cosa, era algo grave. Takei no se centra mucho en eso.
No, porque como dijimos, es como que él, más que nada, la vida en campo de concentración es muy desde su punto de vista como
niño,
chico, y con alguna cosa de los padres, pero sí, más que nada es su óptica. Entonces hay un montón de cosas que uno medio que las tenés que deducir del contexto de lo que te ven los padres y de cosas, porque eso es lo que digo. O sea, es como que si vos leís el cómic así nomás pasa, sí, pero es como que tenés que salir un poco de rato, tenés que salir para decir, para acá están pasando esto estaba pasando de fondo.
Sí, bueno, Takei hizo Allegiance, el musical acerca de esto. Y más recientemente, la segunda temporada de la serie de terror, que se llama Infamy, de Terror Infamy, es en un campo de concentración ficticio, creo, en este caso. Y Takei actúa y es uno de los consultores para la serie, porque obviamente más allá de su internamiento de niño, el loco ha estudiado mucho el tema.
Sí, obviamente, bueno. Justamente dijimos que él fue un activista principal en que esto se
reconociera.
Sí.
Se reconociera. Bueno, George Carlin ha hecho monólogos acerca de esto en sus podcasts, ¿no? En sus comedias, digo. Podcasts, no comedias.
Sí, sí.
Monólogos.
No, es un tipo muy crítico. Ese es Dan.
Pues sí, George Carlin es comediante. Es un tipo muy crítico con los temas de derechos en Estados Unidos. Pero también se ha hecho música. Sí. Y ubicás a Mike Shinoda, el de Linkin Park.
Entre otras cosas, Linkin Park, sí, pero
bueno, más que nada Linkin Park. Entre otras cosas, Mike Shinoda es el rapero de Linkin Park,
sí,
y uno de los fundadores y músicos. Y él tiene un proyecto, tuvo, no sé, porque sacaron un solo disco y en 2005 y más nada, que se llama Fort Minor. Y es un proyecto donde colabora con otras, con una persona también descendido de japoneses y otro descendido de personas de Medio Oriente, y en particular tiene una canción que se llama Kenji, que incluye grabaciones de sus conversaciones con su abuelo, que estuvo en estos campos con la familia, y narra la experiencia de una familia en estos campos. O sea, es algo, otra obra directamente hecha en base a eso. Y me pareció, bueno, me pareció bastante, bastante apropiado incluirlo como para tener una ilustración acerca del caso. Pueden encontrar en YouTube el tema con los la letra, por si quieren ver los detalles. Vamos a escuchar eso y después vamos a leer algunas noticias, que tenemos unas cuantas desde la última vez que grabamos, ¿no?
My father came from Japan in 1905. He was 15 when he immigrated from Japan. He worked until he was able to buy this, to actually build a store.
Let me tell you a story in the form of a dream. I don't know why I have to tell it, but I know what it means. Close your eyes, just picture the scene as I paint it for you. It was World War II when this man named Kenji woke up. Ken was not a soldier. He was just a man with a family who owned a store in L.A. That day, he crawled out of bed like he always did, bacon and eggs with wife and kids. He lived on the second floor of a little store he ran. He moved to L.A. from Japan. They called him immigrant. In Japanese, he'd say he was called Issei. That meant first generation in the United States, when everybody was afraid of the Germans, afraid of the Japs, but most of all afraid of a homeland attack. And that morning, when Ken went out on the doormat, his world went black, 'cause right there, front page news, 3 weeks before 1942. Pearl Harbor's been bombed and the Japs are coming. Pictures of soldiers dying and running. Ken knew what it would lead to, just like he guessed. The president said the evil Japanese in our home country would be locked away. They gave Ken a couple of days to get his whole life packed in 2 bags. Just 2 bags, couldn't even pack his clothes. Some folks didn't even have a suitcase to pack anything in. So 2 trash bags is all they gave them. And when the kids asked mom, where are we going? Nobody even knew what to say to them. Ken didn't want to lie. He said the U.S. is looking for spies, so we have to live in a place called Manzanar, where a lot of Japanese people are. Stop it, don't look at the gunmen. You don't want to get the soldiers wondering if you're gonna run or not, because if you run, then you might get shot. Other than that, try not to think about it. Try not to worry about it being so crowded. But someday we'll get out. Someday, someday.
As soon as war broke out, so the FBI came and they just come to the house and you have to come. All the Japanese have to go. They took Mr. Nee, that people couldn't understand why they had to take him, because he's an innocent laborer.
So now they're in a town with soldiers surrounding them. Every day, every night, look down at them. From watchtowers up on the wall, Ken couldn't really hate them at all. They were just doing the job and he wasn't gonna make any problems. He had a little garden, vegetables and fruits that he gave to the troops in a basket his wife made. But in the back of his mind, he wanted his family's life saved. Prisoners of war in their own damn country, what for? And time passed in the prison town. He wondered if he'd live it down, if and when they were free. The only way out was joining the army. And supposedly, some men went out for the army, signed on, and ended up flying to Japan with a bomb. That 15 kiloton blast put an end to the war pretty fast. 2 cities were blown to bits. The end of the war came quick, and Ken got out, big hopes of a normal life with his kids and his wife. But then they got back to their home, and what they saw made him feel so alone. These people had trashed every room, smashed in the windows and bashed in the doors, written on the walls and the floor, "Japs not welcome anymore." And Kenji dropped both of his bags at his sides and just stood outside. He looked at his wife without words to say. She looked back at him, wiping tears away, and said, "Someday we'll be okay, someday." Now the names have been changed, but the story's true. My family was locked up back in 42. My family was there where it was dark and damp, and they called it an internment camp.
When we first got back from camp, it was pretty bad.
I remember my husband said, "Oh, we're going to stay till last." Then my husband died before they closed the camp.
A ver, mijo, pásame la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter.
Perdidos en el Éter se complace en presentar la frase del mes. Si los japoneses hubiesen sido dejados en las calles de nuestra ciudad, hubiesen sido blanco de hostilidad y podrían haber sido lastimados o muertos por otros ciudadanos cuyas emociones estaban exaltadas. El gobierno de los Estados Unidos tenía que concentrarse en el esfuerzo de guerra, no llevar registro de cada denuncia de espionaje hecha en contra de los japoneses. Virtualmente a todos en los Estados Unidos se les asignó un trabajo para ayudar en el esfuerzo de guerra. A los japoneses se les asignó el trabajo de salirse del camino y no causar complicaciones. Millones de americanos tuvieron trabajos peores. Cientos de miles resultaron heridos o muertos. Steve House, carta del lector a Los Angeles Times, 11 de diciembre de 2016.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean a la lista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Habrán escuchado cuando llegamos acá al final del programa número 378 que teníamos también la frase del mes que me olvidé de anunciar. Y ese, tenemos algunos oyentes que nos dejan algún mensajito porque avisaste que entrábamos, sí, a grabar.
Avisé, entramos, ¿no? Acá Julio Arias Olinisky, arroba Julio Ariaso. Pregunta si suena igual, suena bien igual a pasar los barbijos.
No tenemos barbijos porque estamos grabando por Skype.
Claro, no nos hace falta.
No hace falta. Y tipo, y si de mi casa alguien lo tiene, yo lo tengo todo.
Sí, básicamente, no hay mucha vuelta.
No. ¿Qué más tenemos por ahí? Otro tuit que nos han dejado.
Y otro tuit de Balacirca.
Sí, que hablamos. Elvish Piper, el flautista élfico.
Ya, que dice, escuchó hace poco nuestro episodio sobre juegos de rol y que también tuvo un NPC de Dolina, Dolinovich, el bardo.
Perfecto. Nosotros tuvimos a Dolina, era el ¿cómo se llama? El representante Malkavian del Río de la Plata, en Vampiro. Directamente.
Muy bueno.
Sí, teníamos varios personajes. Estaba Papo también con los brujas por ahí.
Bien pensado, sí.
Bueno, es momento de un...
de noticias.
Bueno, si se habrán enterado por... Si son fan del cómic este, White Last Man, o capaz no, pero capaz lo hemos mencionado en el programa, que es un... viene hace años queriéndose adaptar y con un traspié tras otro, hace poco grabaron el piloto y se le fue el protagonista después del programa del piloto, pero por suerte consiguieron un nuevo actor en este, un actor nuevo, Ben Schnetzer, que actuó en Warcraft.
No la vi.
Yo la vi, pero no me acuerdo ni quién era ni qué hizo. Y hace de Yorick el titular Why the Last Man.
Bueno, veremos que si algún día se va a hacer. Año ya no creo que se estrene la serie, como viene la cosa. Hablando de plagas mundiales.
Y no, capaz que tenemos el piloto en algún lado ligueado. Igual no con este hombre, pobre.
No, sino con el loco que actuó en, como llama, en 1917.
Creo. Sí, Barry Keoghan.
Bueno, Barry Keoghan, sí. ¿Quién? No, 1917 no, actuó en otra guerra, no era la 17, pelota. Bueno, una triste noticia para el ámbito acá, local uruguayo. Cierra la librería cooperativa del Cordón, que es uno de los lugares a los que nos referimos coloquialmente como Rubén, porque Rubén era una librería de canje y venta de libros y de revistas, que cierra en el 88 y el dueño se queda con una parte y los empleados con otra, entre el quilombo, y esta abre con el nombre Milimás. Y en el 95 pasa a llamarse Librería Cooperativa del Cordón. Yo me hice de muchas revistas de ese 5 ahí. Uh-huh. Ejemplares de enciclopedias de animales, libros de todos colores. Y bueno, los cambios en los consumos y el hecho de que los textos escolares, que era una de las zafras que tenían ellos en marzo, cambian año a año en vez de reutilizarse muchos, al final hace que van a tener que cerrar. Y están liquidando hasta el 30 de abril al 50% del precio, para que, bueno, para ayudar a los dueños, los empleados y los dueños, porque es una cooperativa, ¿no? Es lo mismo. Uh-huh. Y por supuesto, no aceptan canje. ya no corre lo del canje, pero sí contado este o crédito. Y ahí se puede ir a ver qué se puede encontrar, te puede llevar alguna buena colección de libros. Yo voy a ver si hay algún cómic ahí que me pueda llevar, porque saqué mucha cosa de por ahí. Está en la calle Tristán Narvaja, donde se hace la famosa feria acá en Montevideo, que creo que no te hemos llevado, ¿no?
No, o sea que creo que no fuimos a Tristán Narvaja.
No, te vamos a tener que llevar.
La próxima, dale.
Pero bueno, es una mala noticia, y mucha gente se sumó a contar en las redes nuestras que habían pasado por ahí a comprar cómics también, o novelas de la colección Robin Hood, de Isaac Asimov, todas esas colecciones.
Sí, mi viejo tenía las Robin Hood, tenían unas cuantas.
Sí, es un clásico eso. Bueno, ese, ¿con qué continuamos?
Acá una noticia importante, entre tantas fake news del tema, bueno, acá Jim Lee salió a decir que DC está bien, no se preocupen, no va a cerrar. Porque bueno, hace poco lo echaron a Dio y a Didio, no, Didio, perdón.
A Dio, el músico.
A Dio, que más descansa. Pobre Dio, que más descansa.
Lo echaron porque creo que estaba muerto y lo estaba laburando.
Claro, alguien estaba cobrando por su cuenta. Bueno, Jim Lee, el actual capo de Tutti Capi, básicamente,
sí,
dentro de lo que es DC Publishing, aclaró que bueno, DC sigue bien. Está todo bien, no es que la va a comprar Marvel o Disney o quien sea. Y habló de, bueno, de el que el se viene el evento 5G, que todavía no sabemos bien qué es. O sea, hay rumores, hay cosas que se han dicho, pero no hay nada concreto, porque además está todo encima enganchado con todo el tema de la salida de Dan Didio, que está, obviamente, eso genera un montón de otras especulaciones y cosas que andás a ver qué es. Pero él dijo, lo que sí dijo es, no es un reboot, o no es un reboot al estilo de lo que fue Crisis, fueron las últimas Crisis, digamos, desde el 85 para acá. Pero bueno, dijo que no se preocupen, que DC existe hace 85 años, y con suerte seguirán estando otros 85 años más.
Y ahí sale Ethan Van Sciver a decir que en el 2105... Sí. Marvel va a comprar DC. Porque eso es lo que están tirando. Que le van a vender los personajes a Marvel.
Cualquiera.
Una locura. O sea, yo lo discutía con alguien en Facebook. Lo charlábamos, ¿no? Que había compartido la noticia esta. Que aparte de We Got Discovery, la puta madre. ¿Cuántas veces tenemos que decirle que no compartan?
Todo el mundo. Sí.
De ahí. Que Marvel quebró en los 90 y siguió publicando. Y Marvel no tenía un conglomerado multinacional atrás como tiene DC, bueno, y tiene Marvel ahora, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hablando de Marvel y hablando de mutantes, se viene X of Swords, el nuevo evento mutante salido de la casa con cuartos con piola roja y diagramas de Jonathan Hickman. Tuvo que llegar dos cuartos más para esto.
La pobre mujer a decir, John, por favor, afloja eso o me divorcio.
O sea, yo espero que tenga un estudio separado, que sea de esos tipos. Viste que hay gente que trabaja en la casa y otros que se alquilan en la oficina. Yo espero que sí.
Claro.
Es un crossover de 15 partes en donde, amenazados por poderosas y desconocidas fuerzas, 10 mutantes tomarán la posta a defender la isla de Krakoa, su nuevo hogar, armados con espadas legendarias, tanto viejas conocidas como la Soul Sword de Ileana, y veo por ahí alguna otra espada conocida en manos de algún personaje. Creo que Wolverine debe tener la katana esa negra.
Es roja, pero
debe ser algo de eso. Y creo que, por ejemplo, Rachel tiene la espada aquella para matar Fénix de hace muchos años. Van a encontrar su destino místico. El título parece ser una referencia al 10 de espadas del tarot, que puede significar cosas tales como una traición muy dolorosa, tocar fondo o ser demasiado dramático. Pero cuando se gira, la carta puede tener que ver, puede significar recuperarse de un evento traumático.
Interesante.
Y acá vemos a varias personas. Obviamente está Wolverine, Magic, Nightcrawler. ¿Cómo se llama? Este que tira arpones de los Marauders y que anda siempre con el pechito. Se llama Arpón nomás. No es el de los arpones. Este es uno que es algo así como Headhunter, no sé el estilo, pero que tiene un traje ridículo. Está Gorgón también de los de ahí y todo. Captain Britain, que es bueno, Captain Britain, pero que es Betsy con la espada.
Y está acoso de... está, si, si le, está, creo que está Albion, o sea, Albion creo que es la identidad actual, me parece, de Brian Braddock.
Sí, exacto. Pero inentendiblemente está el profesor Xavier, Storm, Iceman, Ivoy.
Sí. Sí.
Cypher. Bueno,
Cypher, sí, sí, tipo. O Duke, sea, ¿qué hace Duke con una, Duke le larga la espada?
No sé qué va a pasar acá, pero bueno, vamos a ver. En general viene bien el Rincón Mutante.
La verdad que sí, Hickman nos compró con lo que hizo, así que viene bien todavía por ahora.
Tiene altos y bajos, pero... pero bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Esta es rapidita porque es un trailer nomás que salió y no lo vamos a pasar acá.
Sí, el trailer de Artemis Fowl, que es la primera película basada en las novelas estas de el autor irlandés. No quiero decir el nombre porque sé lo voy a decir mal, pero se escribe Eoin Colfer.
Ian, debe ser Ian. Conociendo los irlandeses, se escribe así y debe ser Ian.
Puede ser, pero...
Vamos a llamar a uno de los hologramas del Capitán Ríos.
Sí, bueno, no sé. Me tendría que buscar mi... Wikipedia no me dice. Bueno, no sé, no me falta... No leo I para conchero, no.
Es el problema, Colfer.
Colfer, sí. Este irlandés este que hizo esta serie de novelas que salió más o menos... en la época del boom de Harry Potter sobre un... una especie de pibe que es lo contrario a Harry Potter, que es un criminal, básicamente, y su relación con el mundo mágico y las hadas.
Sí, en Dragon
Ball. Muy ocupado. Y son como 12 también, son unas cuantas.
Sí, en Dragon Ball y hablamos de esta serie de libros en su momento en el programa, así que bueno, haremos la reseña con él.
Buenísimo, bueno.
Por ahora, se estrena a fines de mayo.
Sí, y la dirige Kenneth Branagh, así que bueno, sí, eso puede ser muy bueno.
Bueno, tenemos fotos del nuevo Batimóvil de The Batman, que es básicamente un muscle car, un deportivo mejorado, con algún detallecito batmanesco. Hay gente que jode, que dice que parece sacado de Fast and the Furious, pero me gusta porque no es un tanque.
Sí, es verdad que es lo que nos venía acostumbrando desde la de Nolan hasta la última de Justice League.
Sí, así que vamos a ver todo lo que vemos viendo por ahora de Batman, pinta lindo.
Sí, la verdad es que sí. Ahora me dan ganas de ver con qué pasa González.
Yo no estoy muy contento con lo del traje, con algunas cosas del traje, pero se la dejo pasar porque el resto viene bien. Uh-huh. Más de DC tenemos en esta entrega.
Sí. Se juntan DC y Audible, que es esta empresa que hace audio, que vende y produce audiobooks, que creo que es de Amazon de hecho, y van a adaptar a audiobook o audiodrama, si quiere, una especie de teatro, si quiere.
Sí, porque no va a ser leído, narrado, sino que va a ser actuado.
Sandman de Neil Gaiman, y bueno, obviamente lo va a guionizar y lo va a dirigir Neil Gaiman. Y aparte, y hay un trailer narrado por Neil Gaiman sobre del coso este. El otro productor ejecutivo
será Dirk Max. Perdón, porque Gaiman va a ser el narrador de toda la serie.
Salado. He escuchado adaptaciones de la BBC de obras de Gaiman. Con algunas, por ejemplo, de Neverwhere, que están, entre otra gente, está James McAvoy y Christopher Lee. Así, tipo, bueno, vamos a ver qué onda con esto, pues. Es bastante, son bastante buenas las adaptaciones que, o sea, sí, no sé con quién trabajar honestamente, pero bueno.
Pero tenemos un precedente acá.
Que es Dirk Max, que ha trabajado en las adaptaciones de adaptaciones de audio de Stardust, Neverworld, que es la que acabas de mencionar, Good Omens y a Nancy Boyce. Claro,
así que bueno,
todo lo de Gaiman, sí.
Es el tipo que sabe hacer esto, ¿no?
Vamos a ver a quién juntan, porque esto puede llegar a tener un elenco de la hostia.
Totalmente. Toda gente que ha estado en Harry Potter y Game of Thrones y otro juego.
Básicamente, sí.
Porque así funciona.
Y algún que otro americano, porque que Sandman pasa mucho en Estados Unidos. Pero la verdad que puede llegar a tener un elenco esto que más masita. La serie va a salir en el verano, en julio-agosto de este año. Papá, ya sale.
Sí, ya sale.
Y en los siguientes años, en los siguientes meses, editarán versiones en francés, alemán, italiano y español.
Me ofrezco a hacer un rol. Y la música la hace James Hannigan, que además de hacer música para videojuegos y audiodramas, hizo la música para las adaptaciones televisivas de Neverworld y el Good Omens. Así que viene con...
me tiré un poco. Teniente Neverwhere fue una serie antes de ser libro.
Está bien, no es una adaptación. Hizo la serie de los guiones de Gaiman.
En la cual actúa Peter Capaldi, de hecho.
Es verdad. Bueno, la revista Heavy Metal, de la que hablamos hace un tiempo porque se había ido Jaramín Llanos de su dirección, uh-huh, ahí de su editorial, tiene un nuevo publisher, uh-huh, por arriba, que es David Erwin, que hasta ahora era el director creativo de la línea Transformers en Hasbro. Antes de eso fue director creativo ejecutivo en DC Comics por más de una década. Nunca lo había sentido nombrar al señor.
Menos.
Esto significa la salida de Kevin Eastman, el co-creador de las Tortugas Ninja, de la posición de publisher que había ocupado por casi 30 años en esta revista. Eastman compró la revista en el 92 y se desempeñó como publisher de la misma, incluso después de 2014, cuando se la vendió a los nuevos dueños.
Ah, mira, vos, cosa que me entero recién.
Ah, no sé.
No.
Yo tampoco, yo tampoco es que lo sé del 92, pero lo sé hace unos años.
Yo me acuerdo mal, yo en algún momento Grant Morrison fue editor o algo así de
Heavy Metal. Tuvo algún puesto ahí, sí, en un momento.
Pero que habrá durado poquito, ¿sabes? Porque al toque creo que anunciaron o capaz que cambiaron el puesto, no sé, pero bueno. Sí, bueno, mucho gusto, señor David Erwin, sí. Y ahora, ¿qué pasa?
Y bueno, y después seguimos con más noticias que tienen que ver con animación, con Tortugas Ninja y Transformers, pero que no son buenas.
No son buenas. Con 65 años, lamentablemente relativamente joven, digamos, sí, para los tiempos que corran, falleció de cáncer de pulmón el guionista de televisión David Wise, conocido en su trabajo de animación en series como Transformers, Tortugas Ninja, He-Man, Gem, Batman se animada, My Little Pony, la serie animada de Star Trek. Estudió se educó, digamos, claro, esa es la palabra que está buscando, gracias. En Clarion Workshop, con autores como Ursula K. Le Guin, Frank Herbert, Harlan Ellison y Theodore Sturgeon.
Tranquilo.
A la mierda.
Tranquilo.
Yo estudié con Le Guin y Herbert. También escribió para la serie de acción, escribió para la serie de actores de Wonder Woman y Buck Rogers, entre otros. Su trabajo en las Tortugas Ninja fue vital para el éxito de la franquicia, ya que fue el encargado de adaptar el cómic a un piloto animado de 5 partes. Eso que no aparece en la, no creo, no sé si lo menciona, no aparece en la...
No, sí, aparece.
Aparece, entonces, en mi memoria ya estaba cualquiera. Y trabajó en la serie por 9 temporadas, escribiendo y editando más de 100 episodios.
Sí, mierda, de hecho, wow. aparece en The Toy That Made Us, el loco, en la...
Eso estaba diciendo, justamente, The Toy That Made Us, sí, de Tortugas Ninja.
De hecho, la foto que elegí es de ahí.
Ahora que veo los juguetes de atrás, claro, sí.
La foto que elegí es de la entrevista de ahí. O sea, un salado, el loco, todo lo que hizo. Y es el responsable del éxito de las Tortugas Ninja, punto.
Sí, punto. Porque las Tortugas Ninja, como bien sabemos, era un cómic de...
Medio pelo.
Que también tenía medio pelo, que tuvo un boom en lo indie, pero así en la serie más no hubiese sido lo que
no estaríamos hablando de ellas todavía.
Y no.
Lo más probable. Bueno, del lado rolero, la editorial Modiphius, de allá del Reino Unido, revela detalles sobre el juego de rol basado en Dune, obviamente la serie de novelas de Frank Herbert. Se llama Dune Adventures in the Imperium, y solo espero que le pongan la comida de fondo. Va a utilizar el sistema 2D20 de la editorial, y los jugadores podrán interpretar personajes de alguna de las casas nobles o elementos criminales y mercenarios. Largaron una imagen con un... que es unas dunas... y el logo,
sí,
y usa un logo distinto al de la película que está por salir.
Sí.
Me gusta más este en realidad. El otro está lindo, pero
la verdad, sí.
Y se buscó un conjunto de escritores y diseñadores que fuera multicultural y con experiencia en muchos campos distintos. Un ejemplo notable es el autor árabe estadounidense de origen palestino argelino que se llama Khaldun Khalil. Que mirá este currículum: trabajó en la industria petrolera, en consultoría política y en contrainteligencia.
Ok.
O sea, eso es Dune. Hoy día es experto en seguridad de energía y ha escrito para la franquicia de Bumper de Máscara desde el 99. El loco dice, bueno, lo obvio, que en Dune la especia toma el lugar del petróleo.
Obviamente.
Y los Fremen representan a la población explotada que vive en la tierra donde existe el recurso y es gobernada por las clases explotadoras y colonizadoras. Obviamente las grandes casas nobles que tienen nombres y rasgos culturales definitivamente europeos. Otro miembro del equipo es Chris Spivey, que es afroestadounidense y ex militar, y él escribió Harlem Unbound, un juego de rol basado en los mitos de Tulu, ambientado en New York de los años 20. Suena súper interesante eso.
Sí.
Tiene nominaciones para varios premios el loco y menciona que los libros originales están muy enfocados a hombres blancos cisgénero y que él busca mostrar más diversidad en el universo de Dune como hay en la historia real de la humanidad. Y el equipo después incluye a gente como Nathan Dowell de Infinity y Star Trek Adventures, también de Modifius, los escritores Adam Kevel de Dungeon World, Andrew Peregrin de Doctor Who, el juego de rol, Mari Tokuda de Homeworld Revelations Dishonored, y Dishonored, perdón. Rachel Cruz de Conan Adventures in a Nation Dreamed, Off y Star Trek Adventures, Helena Nash de Runquest, Richard August de John Carter de Marte y el juego de Conan con el nombre ese largo, Ben Werner de Séptimo Mar y Warhammer 40K, y Simon Berman de Eclipse Phase y Iron Kingdom.
Sí, Iron Kingdom.
O sea, yo algunos nombres no los tengo, pero sí tengo los juegos.
Sí, todos los juegos los conozco.
Y hay como un lindo currículum ahí.
La verdad que sí, es muy diverso, sobre todo no solamente de la parte de lo que sería la onda del juego en un sentido no sé solo de la onda del juego, sino además de distintos sistemas que han pasado, porque una cosa Dungeon World es una cosa muy particular y me imagino que es muy distinto a cosas como bueno, el 2D20 de Modifius o Warhammer 40 o Runquest o Seven Sea. Interesante, es una cosa así muy muy variada, hay gente que elabora en cosas muy interesantes, muy variadas.
Tiene re linda pinta esto.
Ahora de chusmarlo, Gonzalo.
Y está bueno porque este tipo de cosas, más allá de que vayamos a jugar el juego o no, el material suplemental que puedan escribir ampliando el universo va a ser riquísimo.
Está muy bueno. Sí, la verdad sí.
Va a ser riquísimo. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, ese?
Tenemos acá, esto es nada más que un póster, pero para nosotros, véanlo por favor, está en nuestro Instagram. A pura manija, estamos re manija Magnus y yo, porque se viene la cuarta temporada de El Misterio del Tiempo.
¿Qué señor?
Que durante años no sabíamos si se iba a hacer siquiera.
Y esta puede ser la tenemos, última.
Y esta puede ser definitivamente la última. Y tenemos a Julián, a Pachino, a
Amelia.
¿Cómo se llama? Amelia.
Todos.
A Irene.
Angustias.
Angustias.
Todos están ahí. Franco. Leímos la lista de gente que va a aparecer, Picasso, montones de personas por ahí.
Sí, está ahí no me sale, Velázquez está ahí.
Velázquez es el breakout character.
Sí.
Es un grande. Bueno, más de heavy metal, que hablábamos hace un rato del nuevo publisher, van a tener un nuevo co-director editorial, que se llama Joseph Illich. Que va a ocupar la posición junto a Ricardo Larena, que era el editor senior. O sea, asciende y le pone este muñeco al lado. Tampoco conozco a Illich, pero ha sido director ejecutivo de Valiant, editor senior de Lionforge y editor en DC, Milestone y Arcaya.
O sea que tiene muy buena carrera en lo indie, eso está bueno, interesante.
Algo sabe el señor, se ve.
Sí, la verdad que sí. O sea, encima, sí, Milestone. Valiant, ok.
Sí, así que eso es muy lindo. Bueno, más adaptaciones de algo que yo no conocía, pero que pinta bien, ¿no?
Yo tampoco sé. Bueno, Riz Ahmed, acá conocido más que nada para mí, por mí, por justamente, bueno, por Star Wars Rogue One y bueno, también estuvo en Venom. Va a protagonizar una adaptación de la novela fantástica para Netflix, que la compañía que coproducida por él, la compañía Agbo de los hermanos Russo y la productora High Ground Productions de Michelle y Barack Obama.
Bueno,
se trata de Exit West, una historia de amor con elementos fantásticos y realismo mágico, escrita por Ozin Hamid, en la cual, bueno, Said y Nadia viven en una ciudad en medio de una guerra civil y logran huir de ella por medio de una serie de puertas mágicas que llevan a diferentes partes del mundo.
Suena interesante. Mi hermana que leyó el libro me dijo que ella no lo llamaría una historia de amor, aunque hay algo ahí, que es obviamente por lo de la guerra civil, ¿no? Más una especie de parábola sobre la inmigración, los refugiados, etcétera. Pero
interesante.
Está bueno y Riz Ahmed me cae muy bien.
Es un tipo copado, sí.
Bueno, inauguramos una nueva subsección, que es el Taika Waititulares. Porque sí. Taika Waititi está haciendo de todo y cada tanto va a seguir apareciendo por el programa. Todas las semanas hay algo de Taika Waititi. Todas las semanas sí, la verdad, sí. Taika Waititi hizo algo y hay que hablar de Taika Waititi. En particular ahora es que firmó un acuerdo con Netflix para escribir, dirigir y producir, y todos sabemos que va a ser alguna voz, en sí. No una, sino dos series animadas basadas en Charlie y la fábrica de chocolate. La primera va a estar basada directamente en el libro y la otra va a ser una versión original de los Oompa Loompa, los trabajadores, y yo quiero ver cómo Taika Waititi se para arriba de la mesa y agita el puño izquierdo, porque en el libro original los Oompa Loompa no son unos enanos mágicos, sino que son negritos pigmeos a los que Willy Wonka trae y civiliza. Y hay todo un tema de colonialismo y racismo que está súper presente casi siempre en muchas de las cosas que hace Waititi.
Sí, la verdad sí.
Y bueno,
no sé si viste Jojo Rabbit.
Hermosa película.
Hermosa.
La compañía de Roald Dahl, que representa las propiedades del autor Roald Dahl, firmó un trato en Netflix en 2018 y están buscando... ambos, compañía y productora, realizadores para adaptar otras obras como Matilda, volver a adaptar a Matilda, y The Big Friendly Giant. Okay. Mucha gente se olvida que Matilda y Charlie la fábrica de chocolates son del mismo actor. Autor, digo.
Gustavo, mira vos. No sabía.
Cosas que, como dije, mucha gente no conoce. Están basados en libros del mismo autor, de Roald Dahl. Y bueno, y el Big Friendly Giant. Amistoso. La gente tiende a pensar que Matilda es la película nomás.
Claro, yo tuve Matilda, el libro, no lo leí porque era muy chico y como que no me enganchó. No sé dónde fue para ese libro a lo largo de mi historia. Pero nunca, no sé por qué, lo tenía asociado como algo mucho más moderno y
por la
no sé, que era de Roald Dahl. Capaz por la peli,
sí. Bueno, ¿qué otras noticias tenemos por ahí de televisión, en este caso también? Sí.
Y de Manija, obviamente, para nosotros dos. Y Manija, bueno, salió un póster del MCU, del MCU, digo, porque es dentro del MCU este póster, donde nos muestra a John Walker, mejor conocido como US Agent, en full realia de Capitán América. Y posta dice John Walker, Cap is back.
Cap is back.
Estas son imágenes. Cap is back, así.
Y tiene el logo de Estados Unidos. Es un póster del ejército.
Tal cual, o sea.
Murica.
Entonces, claramente, estamos viendo claramente como en un pequeño adelanto de lo que va a ir pasando en Falcon and the Winter Soldier. Donde, evidentemente, John Walker va a ser el nuevo Capitán América bancado y postulado por el ejército norteamericano.
Sí, eso en las imágenes que habíamos visto se notaba.
Se notaba, sí.
Con la entrada del tipo al estadio y eso.
Y esas cosas, pero bueno. Así que bueno. Y hay un pequeño video donde se lo ve a Walker con uniforme y todo. Pelea lado a lado con Bucky para rescatar rehenes. Y parece estar luchando contra un equipo de mujeres que muchos piensan pueden ser de Grapplers. Que en los cómics es un equipo formado por Titania, Lisa, Poundcakes y Screaming Mimi. Titania y Mimi luego se reformarían convirtiéndose en las heroínas Lascivious y Songbird. Lascivious no es un nombre muy de heroína, pero bueno.
Bueno, pero, o sea, hola, vine a salvarte, soy cachonda.
Sí, es como bueno. Titania ahora está en Coso, en el cómic de Hulk.
En Savage Hulk, ¿no es?
No. Immortal Hulk. Está con Gamma Flight.
Yo tengo una manija impresionante por esta serie. Es lo que más estoy esperando en el MCU en este momento.
Totalmente, es la serie que más espero. Y cuando yo vi ese teaser que está Falcon practicando con el escudo, sí. Fue William.
No sé si van a ser no sé si van a ser como llaman las Grapplers. No estaría importándome demasiado ninguno de esos personajes. Pero qué sé yo, es la clase de personaje oscuro que se pueden sacar del culo. Y por ejemplo, yo no recuerdo qué poderes tienen todas, pero por ejemplo Titania, o la sigo después, y Lita tienen super fuerza. Y, claro. Y acá encuentro, si no me equivoco, me puedo estar equivocando, el nexo con Walker, con US Agent. Los poderes los obtienen ellas del Power Broker, un personaje ahí medio pedorro de Marvel, que da poderes para que después le das favores.
Sí.
Si no me equivoco, Titania, son de ahí.
Titania creo que no. Titania creo que los obtiene. O no, o me equivoco, me confundo. Pues Titania está. Ya estaba dando vueltas en Secret Wars. Back in the day, en 85.
Bueno, capaz que obtuvo un upgrade o algo, pero creo que alguna conexión puede llegar a ver ahí. Bueno, tenemos otro obituario, y es que falleció el actor sueco-francés, de origen sueco y nacionalizado francés, Max von Sydow, a sus 90 años, según anunció su esposa, la documentalista y productora Catherine von Sydow. Vivía en Francia desde los 90, y entre sus muchos papeles conocidos, bueno, Ming en Flash Gordon, el rey Osric en Conan the Barbarian, el padre Lester en El Exorcista, es Lead Kynes en Dune de David Lynch, fue la voz de Vigo, el Carpato en Ghostbusters 2, recientemente fue Lord Santeca, ese explorador de la fuerza en The Force Awakens, y fue el Cuervo de Tres Ojos en Game of Thrones. Estamos hablando de un tipo que fue nominado al Oscar, a los Golden Globes y a los Emmys, y ganó premios en Cannes y Venecia. Tuvo el premio cultural de la Fundación Real Sueca en el 54 y en Francia los premios de Comandante de las Artes y Letras en el 2005 y de Caballero de la Legión de Honor en el 2012. Y hay 700.000 créditos más que podíamos hablar del tipo.
Pero sí, no, podemos hacer un programa entero simplemente y llenar tipo 3 horas nombrando los créditos, chaval.
Yo simplemente decidí resaltar los que más tienen que ver con nuestra temática, ¿no?
Me parece perfecto.
Cambiemos a una buena noticia.
El Minotauro vuelve, la mítica para nosotros hispanoparlantes editorial Minotauro. Yo todavía tengo las ediciones de El Señor de los Anillos y El Hobbit de Minotauro, que eran de mi viejo. Así están pobres, pero bueno, pues son muy viejas. Fue un sello responsable de poner en Latinoamérica un montón de ciencia ficción, de fantasía, cosas que nosotros, bueno, nosotros
niños
que
consumimos gusta,
de chico, que nosotros, bueno, gracias a Minotauro, fueron editadas mucho acá por casi al mismo tiempo que fueron editadas en Europa y Estados Unidos. Fue fundada por el argentino Francisco Porroa y se trató del primer hogar en español que tuvieron autores de la talla de Dick, Matheson, Le Guin, Paul, Sturgeon y Aldiss, entre otros, obviamente. El primer libro de la colección fue nada más y nada menos que Las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, traducida por Perroga y prologada por Jorge Luis Borges. Esa no me la sabía.
Tranquilo, onda, presumo prólogo. Jorge,
dale. Jorgito. Con una reedición de ese primer ejemplar, incluyendo el prólogo de Borges, Planeta inicia una nueva colección llamada Minotauros Esenciales. El cronograma de ediciones incluye clásicos como Fahrenheit 451 de Bradbury, La Casa Infernal de Matheson para el mes de marzo, Mercaderes del Espacio de Paul en abril, El Hombre Ilustrado de Bradbury y Soy Leyenda de Matheson en mayo, mientras que junio será el mes de Philip K. Dick con los títulos Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas, El Hombre en el Castillo y Ubik.
Tranquilo, estaría bueno para que la gente se pueda rehacer sus colecciones, que muchas veces tienes que deshacer de ellas con mudanzas y cosas o préstamos, qué sé yo, y para que como regalos excelentes para gente que esté armando su biblioteca. Otra cosa cortita es el trailer de Black Widow, que por ahora se sigue estrenando el 30 de abril acá y el 1 de mayo en Estados Unidos. Se ve más del Taskmaster en acción, se cuenta un poquito más, y corren rumores por ahí de que adentro del traje Taskmaster podría haber una mujer.
Interesante.
Algunos dicen que podría ser el personaje de Rachel Weisz. Pero
¿de quién, perdón?
De Rachel Weisz.
Ok, un twist interesante sería.
Uno de los twists que te muestra el trailer es que el Taskmaster es el que entrena a las espías en el Red Room.
Sí.
Que eso no es lo que sobre, pero bueno, es una adaptación.
Sí.
El loco ha tenido escuela de villanos.
Sí, tal cual. Estoy en la escuela de villanos. Ha hecho cualquier cosa el Taskmaster. Y ha sido un villano casi de primera a de tercera y todo, everything medio en joda, medio en serio, super peligroso para cagarse de risa y todo everything in between, y hasta trabajó para el Initiative.
El Initiative me entrenaba, sí. El Taskmaster es un villano laburante.
Sí, él labura, él se gana su pan. Sí. Algo que me gusta, que lo que se fue viendo en los trailers acá de Black Widow, es que mantiene esa cuestión de que él imita los estilos
propios. Sí, claro, si no es Taskmaster.
Claro, Y en un momento, en el último trailer, saca garras saca garras y pelea como Black Panther.
Sí, sí, eso está muy bueno. Y bueno, y tiene un escudo, como corresponde.
Tiene un escudo.
Que el escudo, el escudo es una de las cosas más icónicas del personaje en los cómics.
Sí.
Porque la usa para copiar a Cap. Y a mí, como me gusta mucho ver que peleen con escudo de Cap.
Sí, va a estar lindo esto.
Va a estar, tiene muy buena pinta. Y bueno, y David Harbour como Red Guardian gordo y
está muy...
Seguimos con la sección de White titulares.
White titulares, el segundo White titular del programa. El 15, el 4, se estrena finalmente la segunda temporada de What We Do in the Shadows, la comedia de vampiro basada en las películas de Taika Waititi.
Hermoso.
Sí, la verdad es que la primera temporada fue buenísima, me quedé tanto de la risa. Esta temporada, además, no tenemos a Mark Hamill como invitado.
Sí.
Y, obviamente es coproducida con Waititi, que ojalá, que seguramente dirigiera algún capítulo y ojalá capaz aparezca de nuevo.
Es muy probable. Son deliciosos los personajes de...
Es muy bueno.
De What We Do in the Shadows. Todos somos hinchas del pobre Guillermo.
Sí.
El pobre Guillermo, que ni el nombre bien le pronuncian.
No, pobre.
Y bueno, y hablando de segundas temporadas, se viene la segunda temporada de Boys, sin fecha aún, y mostraron fotos de Aya Cash como Stormfront, la versión de la serie, que es una mujer, que en los cómics es un señor, que en los cómics es un supersoldado nazi, que lo han pintado como una especie de vikingo reencarnado para que nadie se dé cuenta, pero igual es terrible nazi, hijo de puta. Y acá es más una especie de portavoz del nacionalismo blanco del siglo XXI, una mujer que es experta en utilizar las redes sociales, como hace el alt-right, para manipular y reclutar gente, lo cual la convierte no solo en un oponente para las protagonistas, sino para Homelander, que es un producto de otra época, es un boomer Homelander.
Claro.
Y está muy bien el traje.
La verdad está muy bien, sí.
Bien, los trajes de The Boys están muy lindos todos, y la adaptación, a pesar de ciertos cambios que yo considero innecesarios y que para mí solo la debilitan, igual está bastante bien. Vamos a ver qué tal en la segunda temporada.
Sí, la verdad sí.
¿Ya la pudiste ver? ¿La primera?
No, la tengo pendiente. Bueno, yo anoche empecé Runaways.
Bien, que esa es otra que tenemos.
Que bueno, después tengo que ver después tendré que bajarme la segunda y tercera temporada porque en Netflix están solamente la primera. Pero bueno.
Ah, bien, porque
pero arranca. Claro, sí. Pero arranca muy bien, la verdad me viene gustando bastante.
La primera temporada es la más sólida. Yo disfruté. Okay. Yo disfruté las tres igual. Y bueno, y sufre un. Y sufre algo parecido de Boys. Cambios innecesarios de algún producto que sea muy fuerte él solo. Pero está.
Sí.
Qué sé yo. ¿Más noticias de superhéroes y de cine?
Sí, esta noticia que en algún lado son como rumor y se confirmó, pareciera. Christian Bale, mejor conocido en nuestros últimos tiempos por ser Batman.
Ex-Batman.
Claro, por haber sido Batman en las películas de Nolan. Pareciera que va a interpretar un villano en Thor Love and Thunder, la próxima película
esto dirigida. Esto es otro Taika Waititular.
Waititular, sí, el tercero del programa. Que según dice Tessa Thompson, la que hace de Valkyrie.
Sí, y para además lo confirmaron, parece.
Sí, sí, está confirmado. Y dice además, bueno, van a haber miembros de Guardians of the Galaxy que van a estar en la película. Y la preproducción arrancaría en abril, que supongo que hay que ver qué pasa con todo este quilombo, pero
bueno, se estrena en noviembre.
Sí, y se estrena en noviembre de 2021.
Está el rodaje en agosto. Creo que como viene la cosa, el rodaje se va a atrasar.
Y sí.
Bueno, otro obituario con 95 años. Fallece el dibujante de la Golden Age, Alan Bellman, que yo no tengo su nombre, pero seguro vi algo dibujado por él, que trabajó para la Timely y para la Atlas, que eran las dos empresas, los dos nombres de Marvel antes. Fue uno de los primeros dibujantes de Captain America, o sea, luego de sus creadores, y trabajó en cómics como All Winners, Young Allies, The Human Torch, Submariner y Marvel Mystery. Dibujó todo tipo de géneros, guerra, westerns, aventuras silváticas y obviamente superhéroes, y era una figura habitual en el circuito de convenciones junto a su esposa, y docenas de fans y profesionales hablaban en redes de su amabilidad, el optimismo y la pasión por el cómic. El loco le encantaba ver que todas las cosas en las que él había laburado en aquella época seguían vivas de cierta forma, y bueno, obviamente parece que se ganaba se ganaba la vida porque los dibujantes de sí. Otrora no tienen mucha cobertura y menos en Estados Unidos. Sí. Se ganaba la vida en el circuito de convenciones vendiendo prints y dibujos y eso. Bueno, 95 años son un montón.
Sí, la verdad sí.
Y se ve que dejó un buen legado el tipo. Más trailers ese, sí. Y este es otro que nos tiene manija.
Sí, están saliendo de a poquito pequeños teasers de los personajes de New Mutants. Y tenemos uno nuevo con Illyana, que es espectacular. En el momento que ella dice I'm magic, es como ya está, bueno.
No, está bueno, gracias, le dicen, esto parece mágico. Bueno, yo soy mágica.
Sí, yo soy mágica, sí.
No, en ese spot aparecen todos usando los poderes, o casi todos usando los poderes. Se ve a Sam volar, se ve. Bueno, Sunspot es más fuego que la mancha negra, que yo creo que en pantalla capaz que no funcionaba del todo bien.
Capaz que sí, era más complicado,
pero veremos,
que sea todo negro.
Y esto tiene como un tono más.
Superheroico.
Más superheroico que los otros, que lo venían marcando más como una película de terror. Yo no creo que eso significa que la película sea un cambio, porque Boone, el director, ha dicho que es una película de más tirando el horror, sino que con esta están tratando de captar a un público que capaz que, como no conoce a los personajes, no había entendido del todo por dónde viene la cosa.
Hay que ver qué onda.
Y se ve al oso demoníaco.
Sí, igual sí, es verdad, se ve al Demon Bear.
Eso, pa. Brutal. El otro día estaba Bill Sienkiewicz mostrando unas fotos en el set con los actores, y contó que le regaló a Anya Taylor-Joy, la actriz que hace de Magic, le regaló un dibujo de Lockheed. Porque Lockheed está con Magic en la película, no lo han mostrado todavía. Y yo le pregunté si tenían un Lockheed de utilería. Le dio me gusta a mi comentario y no dijo nada. No puede decirlo, claro. No puede decirlo.
Y capaz que no.
No. El siguiente trailer es de Stargirl, en donde, bueno, caramba, se enfrenta a un villano poderosísimo como Sportmaster. La puta. Bueno, madre.
Está empezando y es un villano clásico de la JCA.
Qué triste que ese Sportmaster tiene que venir Casey Jones y pegarle.
Sí, es verdad.
Pero bueno, tiene la pinta los trailers de Stargirl.
Sí, la verdad sí, pero parece que está bastante entretenido.
El 11 de mayo en DC Universe, y después va a estar en The CW al día siguiente en Estados Unidos, y bueno, y en sus mejores lugares de torrents por acá, ¿no?
Y sí, obviamente. Así que bueno, siguiente. Me gusta el titular de esta: no todo lo que viene de Oriente es manga.
Exacto.
Obras de el autor chino Liu Cixin.
Ahora, ¿cómo
pronunciamos
el nombre? Liu Cixin.
Liu Cixin.
Liu Cixin. Más o menos.
La C es una TS, digamos.
Liu Cixin. Casi. No sé. Estoy cerca.
Liu Cixin. Con los tonos y todo.
Liu
Cixin. Autor de novela El problema de los tres cuerpos. Va a.
Que se ganó todo esa novela.
Se ganó toda esa novela, no la leí, yo vi, creo que de él es la adaptación. Creo que. Capaz creo que es de él la de. Me parece a mí. No me sale la palabra. Arrival, no es de él.
De Arrival no es.
Pues de otro, entonces es de otro chino ahí. Falle. Bueno, cuestión de que sí. Liu Cixin va a tener una serie de novelas adaptadas. Entre ellas, bueno, y por autores de Estados Unidos, Europa y Río de la Plata, FT Culture Beijing, for Transcendence, ahí está, for Transcendence, una empresa china invitó 20 historietas de Francia, España, Argentina, Uruguay, Italia, Bélgica y los Estados Unidos, además de autores chinos, a convertir 15 obras de Liu en cómics. Se trata de una colección llamada Graphic Novel Collection of Liu Cixin's Classics. Los primeros 5 títulos serán publicados por China Citic Press este mes, seguidos por las versiones francesas a cargo de la editora Delcourt. Entre las obras se encuentra Sea of Dreams, adaptada por el guionista uruguayo Rodolfo Santulo, el dibujante argentino Hulk, y traducción en inglés de nuestro querido acá, Magnus.
Hola. Está re buena la historia. Es un cuento, en realidad, lo adapta a novela gráfica. Y, uh-huh. y yo traduje los diálogos de Rodolfo para la adaptación, y de a poco fui viendo el arte de Hawk y es un despelote.
De Hawk. Sí. Estoy viendo acá en el Instagram del y he visto francés Christopher Beck y el dibujante italiano Stefano Raffaele adaptarán The Wandering Earth, mientras que el francés Thierry Robin y está trabajando en Ball Lightning, y la colección será editada en papel y digital, y además se producirán adaptaciones en audio y otros productos derivados.
Yo necesito tener en mis manos por lo menos el volumen en el que laburé.
Sí, la verdad que sí.
Porque está quedando precioso. Hawk, con ese estilo mignolesco que tiene él.
Sí.
Y bueno, las cosas que están saliditas de la cabeza de Leo, la verdad que son súper interesantes. Está bien, Leo vendría a ser el apellido del tipo, ¿no?
Tal cual, Leo Tsujin.
Yo lo dejé en el orden.
Sí, como que responsable.
Yo te respeto el apellido, el nombre de orden de los asiáticos y de los gallonaros. Bueno, empezó el rodaje de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, hablando de asiáticos, y hay tipo fotos de unos soldados con armaduras vagamente asiáticas.
Sí, parecen tipos medio SWAT, pero con cosa en la cabeza, casco y algo en la cabeza.
Sí,
tipo una especie de pendorcho así medio mongolesco.
Plumero, están filmando en Australia. Pero, y voy a saltearme una noticia. Tuvieron que suspender la fotografía principal porque el director Destin Yang, el Cretton, se sometió a cuarentena esperando los resultados de un test de coronavirus. Cretton tiene un hijo recién nacido, está en Australia, donde hay ya 156 casos confirmados y tres muertes, incluyendo a Tom Hanks.
No murió.
Tom Hanks y su esposa Rita Wilson están ahí porque están filmando una película de Warner Brothers sobre la vida de Elvis, y Hanks hace del coronel, el manager de Elvis, y están enfermos, están ahí. Y bueno, y como tiene un hijo recién nacido, Cretton decidió mantenerse en cuarentena y extremar producciones. La película no se detuvo porque está en la segunda unidad de producción. Esos que te filman fondos, alguna escena menos importante, qué sé yo. Y el martes estarían los resultados del test para ver si el señor puede salir a trabajar. Pero nada te dice que no haya gente en la producción.
Claro,
que también está afectada. Esto es un quilombo.
Sí, la verdad sí.
Tenemos más noticias de coronavirus. Esto ya se convirtió en la sección coronavirus. Y ya que hablábamos hace un rato de New Mutants ese, danos la mala noticia.
Que no puede, ahí es la maldición del Demon Verde. O sea, bueno, New Mutants, Mulan, y aparentemente, y otras películas como Fast and Furious 9, No Time to Die, la de James Bond, The Quiet Place 2, han sido pospuestas sus estrenos por todo el tema del coronavirus, el tema de que
sí, los cines.
Los cines, evitar las conglomeraciones de gente, etcétera.
Acá cerraron los cines ya.
Acá creo que todavía no, pero están por, aparentemente estarían se está diciendo que capaz que la semana que viene posponen el inicio de clases.
Acá cerraron los cines. Cancelando o posponiendo todos los espectáculos públicos en general. He visto mucha gente, música o comediante que conozco, que tenía cosas en todo. Suspendieron por una semana las clases en la universidad, en el Audelar, y recién ahora no iban a pasar lista en secundaria y en primaria, y ahora directamente por dos semanas no hay clase en ningún nivel de nada. Así que
acá depende mucho de cada cosa. La ciudad está...
Cada provincia,
es un tema. Bueno, dicen que... justo leí por Twitter recién de una chica que sigo, que es docente, que parecería que se suspenden nomás las clases. Y la UBA está también suspendiendo cosas. Todavía no suspendió del todo las clases, pero como que recomienda, así que bueno. En todo este quilombo del coronavirus se nos retrasan las pelis.
Black Widow y Artemis Fowl no las han retrasado, pero todo me dice que puede ya retrasar.
Y Black Widow se está estrenando dentro de poco,
sí. Sí, llegué a personas, bueno, se estrenaba antes de New Mutants, llegué a ver personas que tiraban, y no, capaz que Black Widow la estrenan en Disney Plus. Estás en pedo.
Ah,
estás en pedo.
pedo, sí, ¿no? ¿Cómo van a estrenar en una plataforma que no?
Y bueno, vi un gran chiste que era anuncian el que se pospone en la producción de Gambit, porque sí, otra vez. Bueno, yo me encargo de las dos últimas, que una es de Netflix, de coronavirus, y la otra es de Shang-Chi, y son cortitas. Sí. Netflix detuvo la producción de todas sus series y películas en Estados Unidos y en Canadá debido al coronavirus COVID-19, y las medidas para cumplir con restricciones gubernamentales y precauciones de salud y seguridad. Warner también suspendió la filmación de más de 70 series, como Flash, por ejemplo, que estaban completando sus temporadas o preparando pilotos para ser evaluados para la próxima temporada. También, por ejemplo, creo que Falcon and Winter Soldier iba a rodar en Praga y suspendieron esa parte también. Opa. Así que esto es todo un quilombo. Y la última noticia es que yo estoy siguiendo una serie que se llama Awkwafina is Nora from Queens. Awkwafina es una comediante y rapera. Uh-huh. Y sí, que viene a suplantar, como se llama, Broad City, siendo una serie de una joven millennial en Nueva York, fumeta en aventuras locas. Uh-huh. Pero con el agregado de que es de una familia asiática y está la abuela, que es muy graciosa y es muy clásica señora asiática que va al casino y eso. Está el primo, que es desarrollador de software de Silicon Valley. Y bueno, y el padre es B.D. Wong, que ha hecho de Hugo Strange en Gotham, es el científico en, ¿cómo se llama?, en Jurassic Park y Jurassic World. Así que, pero en esta película, en esta serie, por el último capítulo, apareció Simu Liu, el actor que hace de Shang-Chi, haciendo de Garbage Boy, quien luego sería el abuelo de la protagonista. O sea, la abuela le cuenta la historia de cómo conoció al abuelo en un flashback completamente bizarro, a China y luego a su emigración a Estados Unidos. Y el lomo que tiene Simu Liu.
Sí.
O sea, está perfectamente de acuerdo. No vimos movimientos de artes marciales, pero el formato Shang-Chi ya lo tiene.
Sí.
Ya lo adoptó. Porque está muy bien trabajado, pero no es como una masa enorme de músculos.
Claro, si lo ves en el Instagram de él, tiene un par de videos de él haciendo, que se grabó haciendo volteretas y movimientos de
atletas. Ah, bien, ¿cómo viene?
Antes de que se anunciara que lo eligieron para Shang-Chi, de hecho.
Bien, ya estaba.
Él se venía haciendo autocampaña hace un rato.
Autocampaña. Bueno, Awkwafina también está en Shang-Chi, no sabemos de qué hace, pero no compartieron escenas juntos porque, bueno, es todo un flashback y la única interacción que tiene Awkwafina es, los cortes en donde muestran a la abuela narrándole. Recomiendo la serie porque está divertidísima también. Era una noticia que teníamos por ahí de que Simu Liu ahora se estará tomando una licencia, si no va a empezar a filmar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con todo el tema del coronavirus. Lo menos importante son las películas y las series, obviamente.
Obviamente, pero bueno, de eso venimos a hablar acá, entonces es lo que nos compete. Para noticias más serias están otros medios.
Sí, Perdidos en el Éter va a seguir saliendo.
Sí.
Salvo circunstancias máximo.
Que esperemos no pasen.
Sí, yo tuve una tos hace unos meses que si hubiese sido ahora estábamos con la duda de que no era. Pero está, simplemente eso, cuídense, lávense las manos, chicos, chicas, chiques, eviten las aglomeraciones y no caigan en la paranoia de comprar 700 bollos de papel higiénico, barbijos, etcétera. Pero sí, esperemos que todos estén bien, y eso, no sé qué más decir. Y bueno, y si no van a salir a tomar, pueden pedir cerveza a domicilio.
Sí.
Pueden hablar con Daniel de Vesterio Brewing Company, que me dijo que está por sacar una Brut IPA, una nueva camada de la Brut IPA, que está muy rica. Creo que te lleve alguna de esas, ¿no?
No la probé.
Que es un estilo nuevecito, tiene pocos años ese estilo. Sí. Sí, y la verdad, que está muy rico y me dijo que este le ha quedado bien. Buscan Bestereo Brewing Company en Facebook y mandan mensajito y después pueden recibir ofertas super locas, tipo pagás 12 botellas y te das 8 de regalo. Es una locura.
Eso. No, ya sabes que cuando vaya a Montevideo la próxima, me voy a hacer un pedido, me voy a volver con 12 botellas en la valija, no sé cómo, pero lo voy a hacer.
Bien, y siempre pueden hablar con Daniel para alquilar choperas o muchos growlers, para reuniones o la fiesta, mejor no, ¿no? Pero si van a tomar de entre casa, pueden pedir. Claro. La semana que viene, vamos a ver cómo hacemos para grabar, pero lo vamos a hacer. Vamos a estar reseñando otros dos cómics. Va a venir Peter por el programa a hablar de Lock and Key, este cómic de Joe Hill, el hijo uh-huh. de Stephen King, que tiene su propio éxito, el show. Uh-huh. Que salió la serie hace poco. A Cintia le gustó bastante la serie, no leyó el cómic. Yo ni leí el cómic, uh-huh. ni leí la serie. Y he visto reseñas ¿tampoco? Mezcladas. Pero vamos a hablar del cómic acá. Porque sí. estamos haciendo mes del cómic, que solo interrumpimos... No interrumpimos, arrancamos en marzo con Carnaval, pero bueno, vamos a seguir el resto del mes con cómics. Y después el otro cómic es uno que dijiste vos, ese.
Sí, Arrowsmith, que es un cómic de ella, puta madre, es de un famosísimo tipo, ¿no? Y no me puse a Arrowsmith. No, creo que no. No es de. Bueno, un segundo, sepan disculpar el pedo mental en este momento. Kurt Busiek, ¿qué está?
Kurt Busiek, sí. Pero estábamos en un taller. Kurt Busiek y Mark Waid ocupan un lugar similar en los rincones comiqueros de mi cerebro. Son autores bastante similares en muchas cosas.
No lo había pensado, bueno.
Por la gama que tienen, por la época en la que se han hecho conocidos.
Claro, sí. Yo en mi cabeza como de Kurt Busiek lo tengo más... Como más de hacer cosas más... No sé, como porque, no sé por qué lo tengo como no sé, es una me cuesta explicarlo en palabras. Pero es verdad que
Kurt Busiek es el autor es el guionista de Marvels y Mark Waid es el guionista de
Kingdom Come. Sí,
de ahí verdad. Viene parte de ponernos en el mismo cajón.
Sí, es que ese es el tema. Yo estaba pensando que yo no me los confundía hasta que empecé a hablar con vos y empecé a pensar en la zona de cada uno y que epa, no son tan distintos. Así, bueno, vamos a reseñar Arrowsmith, un cómic de fantasía de Kurt Busiek de año 2003. Que bueno, ya entraremos en detalle, pero es un cómic que una especie de reimaginación de la Primera Guerra Mundial en un mundo donde la fantasía, la magia, los dragones y los motros existen.
Interesante, así que, bueno, ya que vimos 1917 hace poco, bueno, no sé si vos la viste, yo la vi. La vimos con el profesor Dinosaurio.
Yo no
la
vi, no.
Está muy bien.
Copado.
Y bueno, la Primera Guerra Mundial es una guerra que se explora menos en la cultura uh-huh, popular. Sí. Así que vale la pena. Vamos a estar hablando de esos cómics la semana que viene. Este programita salió tarde. Veremos cuándo sale el otro. Tiempo para grabar tengo más porque no tengo clase. Así que vamos a ver. Entonces, y el profesor Dinosaurio va a tener tiempo para leer Arrowsmith, por ejemplo. Que es sí. un cómic que él debería leer y comentar. Con lo que gusta sí, estos temas. Porque... Yo, mientras veíamos 1917, sí. yo veía su cara de desaprobación y asumía que habían puesto un arma que no iba, algunas cosas. Y después, cuando salimos, me explicó con detalle todo.
Sí.
Uno los cría y bueno, sí. y así son. Bueno, ese, muchísimas gracias por habernos acompañado en estas reseñas.
Por haber estado al filme. Como siempre.
Con ustedes, sí, sí. queridos oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tantos como este mundo. Somos el único podcast al que no le gustó Joker.
No. ¿Sí? Después venía eso. Después viene Bob Kane, ladrón. Stan Lee, viejo ladrón. No pero, como Bob Kane, que es ladrón.
Ladrón. No, Stan Lee es viejo ladrón, pero es ladrón creativo. No como Bob Kane, que es ladrón. Y no como Nick, que es ladrón, hijo de puta. Sí. Hijo de Yuta y tal, ya no sabemos cómo sigue.
Sí, ya es muy largo, pero
bueno. Es muy
porque no gusta el Joker y todo eso.
Y tal, el Joker lo vamos a ir retirando.
Sí, porque ya pasó, sí.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.